Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Hola, buen día, buena madrugada, ¿cómo va? ¿Cómo andan? A las 3 y 3, ahora vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Habló el diputado nacional Marcelo Casareto. Dijo que Juntos por el Cambio es Juntos por los Ricos. En Rock and Roll hablamos con el diputado nacional Marcelo Casareto del Frente de Todos. En esta oportunidad, el legislador defendió los anuncios del presidente y del ministro Guzmán y advirtió el objetivo de nuestro gobierno es la recuperación de los salarios y las jubilaciones. Sobre la postura de la oposición con respecto al impuesto por la renta extraordinaria, expresó: no me parece que haya diputados que se opongan al aporte de quienes tuvieron ganancias extraordinarias por la guerra. Juntos por el Cambio es Juntos por los Ricos, sentenció Casareto. El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, señaló que las medidas hablan del compromiso para con los hogares más humildes. El sociólogo, coordinador nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se refirió a las medidas en materia económica presentadas por el Ministerio de Desarrollo Social y presentada por el Gobierno Nacional para hacer frente a la inflación y proteger el bolsillo de los sectores más afectados de la población. El Gobierno Nacional, recordamos, anunció, y lo hemos apuntado en el día de ayer, que otorgará bonos extraordinarios de 18.000 pesos a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años y otra ayuda de 12.000 pesos a jubilados y pensionados que perciban hasta 2 haberes mínimos. Lanzaron el programa de investigación y desarrollo en cannabis. El titular de la cartera de ciencia, Daniel Filmus, presentó el programa de investigación y desarrollo en cannabis, que aportará 250 millones de pesos para financiar propuestas que contribuyan a través de la investigación y el desarrollo, la innovación, a la construcción y aplicación de políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Julio César Urien, se refirió al requerimiento de la Inspección General de Justicia que solicitó que sea liquidada la empresa Hayden Lake, perteneciente a Joe Louis, y que todos sus bienes pasen al Estado argentino. A propósito de este tema, el abogado ambientalista Ernesto Montesino Odarda solicitó la intervención judicial de la compañía de Joseph Louis. La Inspección General de Justicia pidió, recordamos, la intervención judicial de la entidad comercial Hayden Lake, sociedad anónima, y solicitar la declaración de nulidad de tal compañía y la posterior liquidación de su patrimonio a raíz de haber comprobado que la compañía era controlada por Joseph Lewis y presentaba irregularidades. El presidente Alberto Fernández debe denunciar a los jueces de la Corte. Lo dijo en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca el ex juez Carlos Rosansky, quien dijo que es un atropello de un poder sobre otro a partir de un fallo que es ilegal, al referirse a la asunción de Horacio Rosati como titular del Consejo de la Magistratura. El presidente del Alto Tribunal es además presidente del Consejo de la Magistratura, con lo que es juez y parte. Rosansky explicó que las tareas del Consejo de la Magistratura son la designación de jueces, la propuesta de juicios políticos a jueces y la administración de sumas incalculables, digo bien, de dinero. Cuestionó que la Corte Suprema le haya dado 120 días al Congreso para que dicte una ley. No tiene facultades para decirle al Poder Legislativo lo que debe hacer. Le dice a las cámaras que si en 120 días no dictan una norma, se volverá a una ley que ya había sido derogada por el Congreso de la Nación en el año 2006. Por su parte, la abogada Valeria Carreras señaló que lo que hizo la Corte Suprema es violar la Constitución Nacional. La abogada Valeria Carreras se sumó a las voces que cuestionaron la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, al frente del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve jueces y maneja los recursos del Poder Judicial. En ese sentido, definió que la situación es muy impactante. Consideró que esto marcará un antes y después y sentenció que lo que hizo la Corte es violar la Constitución Nacional y ejercer un derecho de pernada sobre todos nosotros. La letrada definió como un mensaje de inseguridad jurídica malísimo para toda la sociedad lo que está aconteciendo en torno al comportamiento del máximo Tribunal de Justicia respecto del Consejo de la Magistratura. Las provincias aplican la cuarta dosis de vacuna anti-COVID en paralelo a la antigripal. Todas las provincias argentinas están aplicando la dosis de vacuna anti-COVID paralelo a la antigripal. La aplicación de refuerzos de la vacuna anti-COVID con terceras y cuartas vacunas este fin de semana en las provincias se lleva en el marco de la campaña de inmunización anticoronavirus que llevan a cabo las autoridades de salud. El Fondo Monetario Internacional elevó las proyecciones de crecimiento de la Argentina a 4% para el año 2022. Es un punto porcentual más de lo previsto en enero. Sobre la inflación, el organismo proyectó para 2022 un número que es el tope de las metas indicativas que, en el acuerdo con el FMI, fue aprobado a fines de marzo al 48%. Por asociación ilícitas y estafas reiteradas, el lunes indagarán en Córdoba al líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto. El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, que desde el martes pasado se encuentra alojado en la cárcel cordobesa de Bower, será indagado este lunes por la justicia local por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas que, según la investigación preliminar, tiene como víctimas a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como Ponzi o piramidal. La causa es investigada por la Fiscalía de Villa María a cargo de Juliana Companies y el abogado defensor del acusado, Guillermo Dragotto, quien confirmó la fecha de indagatoria. Juicio por la masacre en el Chaco. Melitona Enrique, la sobreviviente de Napalpí, que dejó su testimonio en un video. El testimonio de Melitona Enrique, quien fue la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, hasta que falleció en 2008, a los 107 años, será escuchado el martes próximo en la segunda audiencia del juicio oral por esos crímenes de lesa humanidad cometidos en julio del 24 del siglo XX en el entonces territorio nacional de Chaco. Así lo adelantó a Telam el fiscal Diego Vigay, uno de los pioneros en el impulso de este proceso y quien en el 2014 incorporó el expediente el testimonio de Melitona en el marco de una investigación para establecer si se trataba de delitos imprescriptibles. Una opción ante la suba de precios. Productores venden alimentos sin intermediarios en el mercado central. La conducción de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra inauguró esta nave con el fin de concretar la venta de alimentos sin intermediarios y para poder mejorar los precios de ventas de sus productos. Caso Dalmazo. El Perejil sugirió que el asesino está en el círculo íntimo y aseguró que le armaron la causa. Gastón Zárate acusó a la policía y a Daniel Lacase, el primer abogado del viudo Macarrón, de armarle la causa para por violación y homicidio. Tras enfrentar un proceso judicial, fue sobreseído en el año 2011 al declarar como testigo en la 15ª audiencia del juicio por jurados que se realiza en Río Cuarto. Zárate sostuvo que los policías y el abogado Lacase fueron los que me armaron la causa para que me metan preso y vinculó ese entramado a los efectivos que dependían del comisario Rafael Sosa. Habló el empresario de la carne, Alberto Samid. Hay que hacer el Ministerio de la Riqueza, dijo. El empresario de la carne y militante peronista Alberto Samid habló con Nacional Rock a propósito de la convocatoria para un asado multitudinario el 1 de mayo. Se mostró optimista con la asistencia al evento y expresó: va a ser una alegría enorme darnos un abrazo con la militancia, y dijo: todas las autoridades que nos gobiernan están puestas por nosotros, los militantes. Habló el periodista Fabián Cardoso sobre el prófugo macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón. Lleva 500 días prófugo de la justicia argentina. El parlamentario del Mercosur y prófugo de la justicia argentina, Fabián Pepín Rodríguez Simón, espera en Montevideo que la justicia uruguaya defina si lo extradita a la Argentina, luego que una comisión especializada dictaminara que el asesor judicial del expresidente Macri no debe ser recibido en ese país en calidad de refugiado político. Desde Uruguay, el periodista, en diálogo con la radio pública, se refirió al caso y señaló que Pepín es un ciudadano más en Uruguay desde hace 500 días. Fabián Cardoso sostuvo que hay maniobras dilatorias por parte de la defensa y manifestó que hay un desinterés muy importante por parte de la justicia uruguaya, que es un tema que no domina y que poco le interesa. En el exterior, guerra en Ucrania, la postura de Bolsonaro. Brasil pide a la OMC seguir comerciando con Rusia y quiere a Putin en el G20. El mandatario brasileño se lo comunicó a la directora general de la organización, la nigeriana Ngozi Oyonkor-Iweala, en el marco de la visita de la funcionaria a Brasilia. Además, se manifestó en contra de la propuesta de Joseph Biden y pidió que el líder ruso asista a la cumbre de Indonesia. A todo esto, según el Pentágono, Ucrania recibió aviones de combate para reforzar su fuerza aérea. En marzo se debatió el posible traslado de aviones desde Polonia, pero Estados Unidos se opuso por el miedo de que Rusia pudiera considerarlo una participación demasiado directa de la OTAN. A todo esto, Rusia cesa la ofensiva en Mariupol para que las fuerzas ucranianas depongan las armas. Y el canciller ruso, Sergei Lavrov, anticipó una nueva fase de la operación en Ucrania. Lavrov aseguró en esta etapa de la invasión que Rusia considera la opción de utilizar solo armas convencionales y agregó que Moscú no tiene la intención de reemplazar a las actuales autoridades ucranianas. La operación en el este ucraniano tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esa operación continuará. La siguiente fase de estos operativos especiales está comenzando y creo que habrá un momento crucial en esta operación especial, dijo Sergei Lavrov, el canciller ruso, sin dar más precisiones en una entrevista con la cadena India Today. Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Ricardo Enrique Bochini, Libertadores de América, el irregular Independiente y el sorprendente Aldo Civi empataron en Avellaneda. En tanto, Gimnasia goleó a Platense superándolo gracias a los penales por 3-0. En el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán y Colón igualaron con la polémica del VAR 1-1 y resignaron chances de clasificación. Sorprendió San Lorenzo en Santa Fe. En el Estadio 15 de Abril le ganó Unión de Santa Fe el equipo de Gustavo Munúa y respiró aliviado. Y Estudiantes le ganó a Tigre y es más el líder que nunca. Con tantos de Sapioli y Boselli, el Pincha superó a su escolta por 2-1 y aumentó a 5 la ventaja con su inmediato perseguidor en la zona 2. Nicolás Di Martini descontó para el matador. Ampliaremos naturalmente esta información deportiva futbolística. Gustavo Herr. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas, aquí, en nuestro envío periodístico federal. Abriendo las puertas, Gavito, de la gran madrugada del país. A través de nuestra nave insignia, LRA1, Nacional Argentina, AM870. En Córdoba somos LRA7, Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. Y naturalmente a través de la 50 de la radio pública. Yo digo la 50, en rigor de verdad, 104 con las FM. Felices de estar otra noche, otra madrugada, aquí en Maipú 555. Feliz de estar con esta notable compañera, amiga, enorme ella, profesional, talentosa. Una sonrisa de boca en boca, siempre está contenta. Alguna bruma tuvo que eludir, soslayar, pero llegó. La tenemos acá fresca, como cada madrugada. ¿Quién conoce mejor la madrugada que ella? ¡Nadie! ¡Nadie! Saludo a mi querida Sonia Ferraris. Buen día, bonita.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César. Tardé 3 días en llegar. Por favor, lo que era la autopista.
Qué tremenda la autopista. No había bruma, ¿no?
Pero no. Tremendo los bancos de niebla, muy, muy espesos. De a momento se había que aminorar y mucho la velocidad. Bien. Más que nada en el tramo La Plata Quilmes, ¿no? Digamos, durante toda la traza.
Toda es
más,
la traza.
Las cabinas del peaje no se veían.
¡Apa!
No.
Ah, entonces uno... la visibilidad era...
Era muy reducida.
Menos de 100 metros, digamos.
Sí, absolutamente.
Mirá vos,
sí.
Qué tremendo, ¿eh?
Así que estaba complicado. Pero bueno, llegamos, aquí estamos,
aquí
felices.
Aquí estamos, totalmente. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien,
¿cómo
muy
estuviste
bien
hoy?
Excelente.
O ayer, mejor dicho, ¿no?
Pues ayer, bien. Ayer por la tarde estuve haciendo algunos mandaditos, fui a ver a mi tía, que ya si Dios quiere en estos
días. Ah, ¿está bien la tía? Saludo sí. A Amanda también, ¿eh?
Sí, bueno, la hermana, por supuesto.
Por favor.
Y después estuve haciendo también algunos mandaditos, algunos trámites para mi madre.
Muy bien, como corresponde.
Lo pasé bonito.
Buena hija, así que hace trámite para la mami.
Y por supuesto pasé por la iglesia a venerar a mi San Expedito Dorado.
Claro, San Expedito. Hoy también pidieron por mí a San Expedito. No sé por qué, pero gente que me quiere pidió a San Expedito. El camino que te libera, el santo que te libera los caminos, ¿no?
Claro, de las causas justas y urgentes.
De las causas justas y urgentes, sí. ¿No? Bien, ¿eh? Hiciste todo. Sí, hiciste los deberes como buena alumna diligente que sos.
Viste, yo el lunes tomo fuerza. El lunes estoy como en stand-by, ¿no? En modo lunes, y el martes arranco con todo.
Y acá lo tengo al príncipe que me estuvo hablando antes de venirnos por acá. Siempre él necesita hablar conmigo y yo respondo al pedido de él. Respondo como corresponde. Del querido Gastón Rabinovich. Bueno, yo te comento, le conté a Sonia que, bueno, me dormí tarde, me fui a tomar un cafecito con el Chelo, con Ramiro, la pasamos bárbaro contando anécdotas, historias de Córdoba, historias de Ramiro de Mar del Plata, porque Ramiro vivió en Mar del Plata, y en La Plata, sí. Y Chelo también contando sus historias de Santa Clara del Mar. ¡Ay, si te contara todo lo que dijimos! ¡Ay, si te contara todo!
Haber sido mosquito.
Sería muy importante ser, yo no sé si mosquito, pero sí un abejorro, como me calificó alguien, ¿no? Porque habíamos hablado de la libélula y el abejorro, me trataron de un abejorro. ¿Soy tan molesto?
No, pero fue con amor.
Fue con amor, ¿no?
Sí, fue una metáfora. El abejorro y la libélula que vuelan
claro,
juntos.
Claro, claro, el abejorro. El bicho bolita, ¿no? O el bicho decía cómo se ríe.
Hay que seguir arrollando.
Qué bonita que sos tan bonita. Me gusta cuando se ríe así. Me alegra. Bueno, quiero decir que la estoy pasando bien contigo.
Qué bueno, me alegra mucho.
En serio lo digo, ¿eh?
Lo mismo digo.
Lo digo, te voy a extrañar, carajo, cuando tenga que volver el sábado a Córdoba. Pero la otra me está reclamando, quiero decir. La otra es mi querida Fernanda Casinelli, a quien le mando un besito grande, como corresponde. También al Cóndor Marengo, a Chacho Marcetti,
a César Calvi.
A nuestro amigo en común, César Adrián.
Sí, por supuesto.
A César Adrián Calvi. Y bueno, decinos quiénes nos acompañan acá, porque acá tenemos otro maestro, ¿no?
Por supuesto.
Recién nos acabo de ver, te digo una cosa, estuve viendo al director de cine recién.
Ah, ¿lo conoció?
Sí, estamos hablando sobre hacer un documental sobre mi vida y la tuya.
Ah, muy bien.
Sí. Hablé con el director de cine que usted lo va a presentar como corresponde.
Por lo pronto, el inefable Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esa primera parte.
Hoy Gabito Zeni fue testigo que tenía un perrito faldero ahí por el pasillo.
Nos supervisa en el control central el señor Gustavo Contreras. Nos produce y nos coordina Gastón Rabinovich. Y musicalizamos el diario.
A ver, ¿con quién?
Junto a Daniel Fusillo.
Muy bien, muy bien. Enseguida seguramente nos va a dar la primera sorpresa,
claro,
musical, ¿no?
Como corresponde.
No puedo salir por el pasillo. Gabito en un momento me dice, mira Claudio, Gabito que es un buen compañero, buen amigo, me dice, mira Claudio que te podés sentar tranquilo en la producción, ¿no? Tenemos una sala de producción muy importante, amplia, y en un momento apareció un coli.
Ajá.
¿No? Que le pedía que le haga upa.
Orellano, ese es el precio de la fama. Usted tiene que saber eso. Usted es un hombre famoso, es un hombre de televisión. Y bueno, tiene que saber eso. No puede andar por la calle.
Tengo que atender al requerimiento amoroso
de los,
¿no?,
fans.
De los fans.
Claro, sí. Es así.
Tiene razón la Sonia. Quiero decir que tiene razón la Sonia. ¿Lo nombramos a Gabriel Zeni?
Sí.
¿Lo nombramos el control central?
A Gustavo Contreras.
Muy bien. Él se va a dedicar a hacer nuestro documental, como corresponde, porque es un gran director de cine, el rey de la fotografía.
Sí, también.
Tiene que filmarnos, decirle a Contreras, a Gastón, tiene que venir a filmarnos como me vino a filmar a mí cuando vine. Tiene que filmarnos con la tana, en serio lo digo. Así lo subimos en Instagram.
¿Sí?
Así subimos nuestras imágenes en Instagram, ¿eh? Como corresponde.
Renovadas y sin trucos.
Como corresponde, exactamente. Renovadas y sin trucos. Y que no saquen la parte de coté mío, porque ahí van a encontrar un bicho bolita, ¿está? Que entonces me saquen de Tefren, ¿está? Para que todo salga ordenadamente, como corresponde, ¿no? ¿Eh? Qué linda que es usted cuando se ríe.
Bueno, le agradezco mucho.
Bueno, voy a cortarla con eso porque si no van a pensar que me estoy tirando lance. No, nada
no,
que ver.
No,
Orellano, que ver.
Por favor.
Nada que ver.
Más.
Es mi querida amiga y compañera. Bueno, vamos a comenzar, ¿le parece bien?
Sí.
Con los datos del tiempo en Buenos Aires. Contanos un poquito. Además, atento con lo que dijo Saño, y lo digo en serio ahora, con el tema de la bruma, si están transitando la autopista sudeste, se le sigue llamando sudeste, ¿no?, a la autopista.
La
Ricardo Balbín de La Plata. ¿Se le llama sudeste a veces? En mi época era sudeste, ¿se acuerda?
No, yo la conozco como la Plata Buenos Aires o la Balbín.
Bueno, en un momento era la sudeste. Ajá. La autopista sudeste cuando íbamos hasta Quilmes. Después teníamos que agarrar el famoso camino Centenario.
Exacto.
¿Está bien? No me equivoco, ¿no?
No, no se equivoca.
A la ciudad de La Plata. Hablo
o Centenario
de...
o Belgrano.
O Belgrano, de otras épocas estoy hablando, ¿eh? Así que bueno, he estado varias veces en La Plata, así que bueno. Espero la próxima, cuando venga en julio, de ir a ese lugar que tanto hablamos.
Sí, esa esquina emblemática.
Para disfrutar de una buena cena, un buen almuerzo, acompañado de un buen totín o un buen chardonnay, ¿está? Somos del Club del Vino, ¿no? Somos de la Peña El Totín, quiero decir. Así será. Vio que viene muy locuaz hoy, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora nos vamos a poner serio. Vamos a darle a nuestra audiencia, a nuestros queridos amigues y compañeros, las líneas nacionales.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, la línea nacional para dejar grabados, recuerden, 30 segundos, en el 0810-222-0870, en esta madrugada de miércoles, que arranca con cielo nublado, 17 grados una décima de temperatura, 92% la humedad, y para Buenos Aires el pronóstico indicando una máxima de 26 grados con probabilidad de chaparrones a partir de la tarde.
Perfecto, perfecto. Bueno, con probabilidad, hoy es miércoles, claro, habías hablado en las últimas horas,
sí,
que iban a tener lugar en una de esas chaparrones en horas de la tarde de este miércoles, así que atento, yo que tengo que hacer algunas cositas, voy a estar atento, ¿eh? Muy bien, vamos a comenzar ya en un ratito, Sonia, con la primera pincelada musical, como hacemos siempre. Ella le dice a Fusillo, mira, para esta jornada tal, 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 tal cosa, y después Sonia empieza a elegir como corresponde y hacer de la selección musical un espacio de calidad, de disfrute, de una recorrida por toda la República Argentina. Y a través de esa música de contar alguna historia, contar alguna historia o darle contexto a lo que vamos a escuchar. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal. Y en este caso habló el diputado Marcelo Casaretto en la radio pública, justamente dialogó con el programa Rock and Roll, que se emite en Nacional Rock, y dijo que Juntos por el Cambio es Juntos por los Ricos. El diputado del Frente de Todos defendió los anuncios del presidente y del ministro Guzmán y advirtió: el objetivo de nuestro gobierno es la recuperación de los salarios y de las jubilaciones. El diálogo que mantuvo Casaretto con Nacional Rock.
Bueno, son anuncios importantes. El objetivo de nuestro gobierno, la recuperación de los trabajadores y de los jubilados desde el punto de vista de los ingresos. En este contexto, el objetivo es bajar la inflación, pero la inflación todavía está a niveles altos y a nosotros nos preocupa. Así que los anuncios del presidente y el ministro de Economía tienen que ver con fortalecer los ingresos de los trabajadores informales en Argentina, de los empleados de casas particulares, de los jubilados. Ya son muy buenas medidas que permiten compensar en parte los aumentos de precios que ha habido en las últimas semanas. Pero, Lautaro, no se sabe cuál va a ser técnicamente la norma, porque no la anunciaron anoche. Lo que dijo el presidente y el ministro es que iban a convocar a distintos actores económicos y sociales para el diseño, pero estamos hablando de un aporte de un sector de la economía que gana más de 1.000 millones de pesos y que ha visto aumentados sus ingresos y sus ganancias de forma extraordinaria. Entonces no me parece que diputados de la Nación tengan que ponerse al lado de aquellos que han tenido estas ganancias, estas rentas inesperadas por la guerra. Creo que lo fundamental es tratar de avanzar en un proceso de crecimiento con inclusión social y con distribución del ingreso. Entonces me parece que en este caso hay una representación clara de parte de Juntos por el Cambio, que prácticamente sería Juntos por los Ricos, ¿no? Porque en realidad estarían defendiendo a aquellos que le va muy bien, sin pensar en de qué manera atender la situación de aquellos más vulnerables en la Argentina. Sí, lo que el ciudadano a pie quiere es tener una justicia independiente que actúe con eficiencia ante las distintas situaciones de la sociedad. La Constitución establece una división de poderes, siempre se trata de respetar la independencia del Poder Judicial, lo cual yo coincido, pero también el Poder Judicial tiene que respetar al Congreso. En este caso, Horacio Rosati, la Corte Suprema, está avanzando sobre facultades legislativas del Congreso de la Nación. Puso reponer la vigencia de una ley que el Congreso tomó en el año 2006, atribuyéndose facultades legislativas. Así que está emplazando al Congreso, Rosati, esperando que tiempo se cumpla, contando días, horas, minutos y segundos, meterse por la ventana, y efectivamente es lo que ha hecho. O sea, como un dirigente político ambicioso, busca integrar el Consejo de la Magistratura y quedarse con la presidencia sin tener una ley que lo respalde.
Ahí está la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto del Frente de Todos, dando cuenta que Juntos por el Cambio es Juntos por los Ricos. Con respecto a la intervención de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, ustedes lo escucharon bien, señaló que el ciudadano de a pie quiere tener una justicia eficiente, el Poder Judicial tiene que respetar al Congreso, está avanzando sobre facultades legislativas, cerró Marcelo Casareto. Vamos a escuchar ahora al coordinador de Barrios de Pie, coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que es sociólogo, subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, refiriéndose a las medidas en materia económica presentadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la inflación y proteger el bolsillo de los sectores más afectados de la población. Menéndez dijo que las medidas hablan del compromiso para con los hogares más humildes. La palabra de Daniel Menéndez.
Me parece que los niveles de inflación de este trimestre hacían necesario una medida importante por parte del gobierno. En ese marco, sin duda el esfuerzo es importante. Como bien vos decís, marca una situación de época que tiene que ver con cómo los estados en el mundo, ¿no?, intervienen en un marco de variación del mercado de trabajo. Hoy vemos con claridad que hay una Argentina donde las paritarias no alcanzan para sostener poder adquisitivo. Hay una política muy clara desde el Ministerio de Trabajo de convocar a la UIA y a los sindicatos, a la CGT, para avanzar en una actualización de las paritarias. De hecho, la semana que viene va a haber una reunión, hay un adelanto de la cláusula gatillo para estar a tono ante el incremento de los precios a partir de la guerra que se disparó en el mundo. Y sin duda hay otro sector que es absolutamente importante, ¿no? Estamos hablando de casi 8 o 9 millones de trabajadores que están por fuera de la regulación de las leyes del convenio de trabajo. Y me parece que ahí el Estado intervino de manera muy clara, sosteniendo un bono que es importante, que es masivo. Estamos hablando de 3 millones y pico de jubilados y casi 10 millones de trabajadores, que va a impactar sin duda en mejorar el poder adquisitivo de los ingresos, y que es una medida absolutamente necesaria, y habla de un gobierno que tiene el compromiso de sostener los ingresos de los hogares más humildes, de los trabajadores, y me parece que es una medida que va en ese sentido, ¿no?
Ahí hablaba el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, dando cuenta de las medidas en materia económica presentadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la inflación y proteger el bolsillo de los sectores más afectados de la población. Estamos hablando del anuncio del IFE de ayer de 18.000 pesos que va a ser repartido en 2 cuotas de 9.000 pesos en los meses de mayo y junio, tal como apuntáramos en el día de ayer. Habló el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Fernando Filmus. Lanzaron el programa de investigación y desarrollo en cannabis. El titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, presentó el programa de investigación y desarrollo en cannabis, que aportará 250 millones de pesos para financiar propuestas que contribuyan a través de la investigación, el desarrollo y la innovación a la construcción y aplicación de políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal. La palabra de Daniel Filmus en diálogo con la radio pública.
Estamos llamando a un concurso federal para todo el país de investigaciones que nos permitan a nosotros mejorar las condiciones en las cuales se va a producir el cannabis, se va a evaluar la calidad del cannabis, y vamos a hacer que a través del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Salud le llegue como un derecho, como así lo establecido ahí, a los argentinos y argentinas que lo necesiten. Sabés que justamente la producción de cannabis es una de las que abarca más provincias, de 18 de las 24 provincias tienen ya experiencias de cultivo de cannabis. Lo que se trata es de asegurar la calidad con que los productos de cannabis lleguen a la población, y por el otro lado investigar cuáles son los mejores mecanismos en el desarrollo de las semillas para que Argentina tenga una producción propia.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus, dando cuenta del lanzamiento del programa de investigación y desarrollo del cannabis, título del Diario Nacional, como así también la palabra del diputado Marcelo Casareto. Vamos a escuchar ahora a Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, señalando que se están encarando políticas para reconstruir de abajo hacia arriba. El diputado nacional del Frente de Todos bonaerense, Daniel Arroyo, destacó las medidas en materia económica presentadas por el Gobierno de la Nación en un intento por compensar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables de la población. Escuchamos a Arroyo, dijo esto de la siguiente forma.
Es claramente una buena noticia en un contexto donde hay inflación y donde cuesta tanto llegar a fin de mes. El hecho de que quienes hacen changas, quienes tienen trabajo informal, los que son monotributistas de categoría A y B, o sea, el monotributo de las categorías más bajas, las trabajadoras de casas particulares, vayan a cobrar un bono de 18.000 pesos en dos cuotas, y que los jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos tengan así un bono de 12.000 pesos en una sola cuota en el mes de mayo. Creo que claramente va por el lado de la redistribución, empezar a poner plata en el bolsillo y a mejorar la situación de a los que les está costando mucho llegar a fin de mes, sobre todo porque el pan está a 300 pesos, porque la leche está a 140 y porque el kilo de asado está a más de 1.000 pesos. Creo que es una buena medida en un contexto difícil donde gran parte de las familias se endeudan y les cuesta llegar a fin de mes. Va por este lado la cosa, que es básicamente transferir recursos y mejorar los ingresos de los que menos tienen. Porcentaje mínimo, estamos hablando de quienes tienen ganancias netas por arriba de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de un segmento muy pequeño, no estamos hablando ni del kiosquero de la esquina, ni de la pyme, ni del pequeño comerciante, ni de la empresa mediana, de un segmento muy pequeño, que claramente ha tenido una renta, una ganancia inesperada producto de la guerra, y que apunta básicamente a esta idea de compensar a los que menos tienen. Diría yo, hasta el Fondo Monetario Internacional hoy en día está planteando que hay que hacer gravámenes específicos a casos puntuales por esta situación de guerra, por esta renta inesperada. Creo que claramente con esta idea de volcar plata en el bolsillo de los que menos tienen, ayudar con los ingresos, recuperar la economía de abajo hacia arriba.
Ahí estamos escuchando a Daniel Arroyo, diputado de la Nación, hablando justamente sobre las medidas económicas dictadas por el Gobierno de la Nación. Hablaba Daniel Arroyo concretamente de que se están encarando políticas para reconstruir de abajo hacia arriba. En estos momentos, pasadas las 4:20 de la mañana, seguimos aquí en la radio pública con el Diario Nacional. estamos, con Sonia Cristina Ferraris, queridísima.
Entra por ese 3-0,
Sí, te veo afinadita hoy, está chocha la tipa.
Tengo un beso grande porque hasta un ratito de las 21:30, un ratito antes, mi amigo Fito Frati, que hincha fanático del calamar, me había dicho, a partir de las 21:30 y hasta las 23:15 no somos amigos.
¡Apa!
Y después de las 23:15 me dijo, buen triunfo, volvemos a ser amigos, así que estoy contento.
¡Qué tremendo Fito Frati!
Es tremendo
Fito. No me... Yo te voy a decir algo, Fito, ojo con la piba. Si no te vas a tener que... Te voy a esperar en una ochava y nos vamos a... A pujar por la morocha.
¡Opa! Se va a complicar
en una ahí, Mirá lo que dije, en una ochava, ¿no? Muy milonguero eso, ¿no? Muy tanguero, ¿no? Muy orillero, ¿no?
Bueno, a propósito, Fito está escuchando.
¿Está escuchando, dice, Fito? ¡Te quiero, Fito!
Desde lo que queda de la tierra calamar. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo, Fito, querido.
Te envía sus saludos.
Bueno, gracias.
Por aquí Julio Mazo se suma desde Santo Tomé, da su presente como cada madrugada. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio. Ya estoy haciéndoles el aguante durante esta preciosa madrugada. Abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por acompañarme. También lo tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo. Bien. Allí en la provincia de Mendoza. Hola, compañeros de las madrugadas, gracias por la compañía, nos dice Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día, Sonia, Claudio, soy Agustín de Gualeguaychú.
Ajá.
Saludos, linda compañía son para este viaje a Paraná. Abrazo grande.
Ah, bien, está viajando a Paraná y escuchando la radio pública.
Un abrazo bien fuerte.
¿Sabías, Agustín, que me había casado en General Rodríguez? Te lo conté,
sí,
¿no? Sí,
sí,
lo había contado. Bueno, basta, no cuento más porque ya está.
Es así más.
No, voy a cansar a la gente.
No, para nada, pero el público se renueva.
A las personas, sí, el público se renueva, es cierto. Sí, me casé en General Rodríguez.
Ay, bueno, Juan de General Rodríguez, recuerdo que dijo que conocía...
conocía a Coco Conema, quien fue mi fotógrafo oficial del casamiento de aquella época. Coco y Gustavo Conema. Sí, sí. Gran compañero Coco Conema, Gran compañero, Gran compa.
Lo imagino.
Sí.
Buen día, Claudio, Sonia, un abrazo, dice Ernesto desde Coluel Cay, que rescata por allí la foto que nos muestra juntos en las redes.
¡Ay! ¿Qué, subieron las fotos? ¿En serio?
No, esa es la que está trucada, es la de antes.
¿La de antes es la que nos sacó Facundo?
No, esa que quemaron nuestros compañeros,
tenemos que mostrar las nuestras, porque todavía no las subimos.
No.
Porque el príncipe me dijo a mí que va a sacar nuevas fotos.
Ah, ¿sí? ¿No se quedó conforme?
No, a mí me gustaron. Hay una que vi que estamos los dos hechos unos galanes, pareciera que estuviéramos en la alfombra de Cannes, no de Cannes de perros, de Cannes del Festival de Francia,
de Cannes,
Mrs. Sonia Ferrari y Monsieur Claude Orellano,
Bueno, vamos a ver, por ahí vamos con esa, Orellano.
Me gusta esa, me gusta.
Después me dice
sí, cuál. Sí, no parezco un, ahí no parezco un bicho bolita.
Amo los bichos bolitas,
ojo, que... no se la agarren con los bichos.
No,
ojo que me va a defender la chica, No jodan con los bichos bolitas, ojo,
Tranquilo, Orellano, ya faltan 48 horas y volvés a Córdoba. Cuídame a Sonia, dice Ramón de Santos Tomé, que envía un saludo a su hija Sofía y a Mateo, que están en Arias, Córdoba. ¿Te acuerdas que ayer ellos nos saludaron a él?
¿Es Ramón ese?
Ramón Pedroso.
Ramón, ¿sabes que no tengo ganas de volverme porque la voy a extrañar a Sonia? No pongas ya un límite a cuánto voy a estar con Sonia.
Te empezó a contar la la regresiva.
Están celosos.
¿A vos te parece?
Claro, mientras yo estaba en Córdoba, a 700 kilómetros de la Sonia, nadie...
Estaba todo bien.
Ahora que me acerqué, que estoy ahí a cuánto, un metro...
Un metro y medio.
Un metro y medio estoy de Sonia. Están todos celosos. Paren, muchachos, paren. Es mi potestad, viejo. No jodamos.
A usted le parece. Muy buenos días, felicitaciones por el excelente programa. Soy Gustavo Verón de Tigre, estamos disfrutándolos con los compañeros Jaime, Obregón y Sánchez. Abrazo fraterno a Gustavo Verón, entonces, y por supuesto, a los amigos Jaime, a Obregón y a Sánchez, también los saludamos. Juan de Comodoro Rivadavia dice, buen día Nacional, Sonia Claudio, buena jornada para todos. Abrazo bien fuerte, gracias por acompañarnos y aquí nos quedamos en sintonía.
Bien.
Ico Acevedo desde Itatí, provincia de Corrientes, también canta presente. Mario desde San Luis dice, esta hermosa madrugada, otoñal, aquí en San Luis, es la combinación justa para estar escuchándolos. Saludos. Y Olga desde Villa Radatili, en la provincia de Chubut, desea un buen miércoles. Saludos cordiales para Sonia, Claudio César, equipo y tuita la de audiencia. Parece que el cumpa está feliz. Un abrazo.
Bueno, muy bien, tuita la audiencia, me encantó eso de tuita. Y Juan de Comodoro, tenemos a Juancito. ¿Cuál es el de Boca y cuál es el de River?
Juan de Comodoro Rivadavia es el hincha de Boca.
Y Juancito el de River.
Exactamente.
Ahí está.
Sí, señor.
Se llamará Juancito en algún momento. Pues viste que pasa así. Hay momentos que deja mensaje Hugo Assad, después está el otro Hugo, ¿no? El otro Hugo de Tucumán. Está
sí,
Hugo
sí,
Assad
señor.
Y el otro Hugo. Ay, me olvidé el apellido. Hay dos Hugos en Tucumán.
De Famaillá.
De Famaillá y de Tafí Viejo.
Exactamente, sí señor. Qué memoria, Orellano.
¿Eh?
Yo ya estoy grande, yo de algunas cosas me olvido ya.
No digas eso. No digas eso, Sonia.
Por favor.
Por favor, no digas eso.
No me pongas a voz de FM, Orellano, voz de madrugada, por favor.
Parezco al Jarró cuando estaba grande, hablaba de nada. Puedo hablar así a distancia, ¿no? Cantando My Old Friend, mi viejo amigo, al Jarró. Un día lo vamos a poner.
Sí, cómo no.
¿Te parece bien?
Sí, me encanta. Me encanta.
Vamos a hacer
idea.
Un espacio para traspasar las fronteras, cruzar un poco el mar Caribe, ¿no? Pasar las Antillas y nos vamos a la costa estadounidense a escuchar la Jarro, como corresponde.
Sí,
¿no?
Un placer, como que
no. Un placer, ¿no? Totalmente.
Nuestra sección internacional.
Bueno, ahora empezamos con nuestra primera pincelada musical. A ver. Vamos a dejar a Sonia que diga ella qué nos depara.
Tiene que ver con nuestro litoral, tiene que ver con un género musical justamente del noreste argentino, más precisamente de la provincia de Misiones. Y qué mejor que el representante, o por lo menos uno de los grandes referentes de la música de nuestro litoral. Lo hemos disfrutado hace algunos días. Hablamos nada más y nada menos que del hombre de Garupá.
Me imaginaba.
Se viene el Mensú, Ramón Ayala, sí señor, justamente con un gualambao, decíamos, el género por excelencia de la provincia de Misiones.
Muy bien.
¿Qué le pertenece? Para abrir nuestro diario de hoy, Canto al Río Uruguay.
Misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, más San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en Cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol vayendo pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, cuerpo de jacarandá, dirán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay. Por el Uruguay no me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy, juego monte y sol, por el Uruguay, rumbo a San Javier, yo quiero soñar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Soy Marcelo Sánchez, soy músico de Mendoza y les cuento que si bien en mi carrera de músico durante mucho tiempo me dediqué a la actividad de músico de sesión, desde hace un tiempo realizo mis propias composiciones, pero en esta etapa de pandemia hubo un dato que me llamó mucho la atención y me conmovió muchísimo. En los primeros 50 días de cuarentena hubieron 57 femicidios. Esto me llevó a componer un tango en el cual al grabarlo participaron Gonzalo de Borbón en arreglos orquestales y la dulce voz de mi querida amiga Cintia Lozada. El tango se llama Nadie mata por amor, es una de mis últimas composiciones y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos.
¿Cuántos tangos hablan de las penas, del dolor y la condena por un amor que se fue? Siempre con sus letras masculinas van culpando a aquellas minas que negaron su querer. Si ella te dejó, qué contradicción, eso tal vez no habla bien de vos. Vamos, revisa un poco el pasado, no mires para otro lado, busquemos la solución.
Dale, si querés puedo ayudarte, bajemos el estandarte de ese macho ganador. Juntos trabajemos la memoria y busquemos en la historia cuánta gente les cantó. A esas que en New York, por alzar su voz, un 8 de marzo se incendió. Vamos, que pasaron muchos siglos y seguimos con lo mismo, desigual y aterrador. No tengas tanto temor de perder los privilegios. Humildemente te ofrezco, igualemos los derechos y el mundo será mejor.
Que llega, las generaciones nuevas tienen otra concepción, buscan, movilizan, te interpelan y seguro que otra era van haciendo con su voz.
Lucha que se dio con tanta pasión, toda una estructura removió. Gritan a los vientos por las calles, nadie pertenece a nadie, nadie mata por amor. No tengas tanto temor de perder los privilegios. Humildemente te ofrezco, igualemos los derechos, que el mundo será mejor.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Cuatro minutos, faltan apenas para llegar a las 4 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo el diario de Radio Nacional en la trasnoche de la radio pública, Orellano.
Sí, señora, 3:56 de la mañana. Está retrasadito este, pero está... Sí, 3:56. Ya van a ser las 3:57. Vamos a recordar los datos del tiempo para Capital y alrededores, querida Sonia.
17 grados, una décima la temperatura, la humedad 92%, el cielo está algo nublado. Esperamos una máxima de 26 grados hoy con probabilidad de chaparrones a partir de la tarde.
Perfecto, y bueno, esto es lo importante. Atento que puede haber chaparrones en la tarde del miércoles. Hay atisbo de lluvia en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 3:57 de la mañana. Y bueno, vamos a hablar del tema del lago escondido, donde hubo un revés de la Inspección General de Justicia para el magnate Joe Louis. En el lago escondido habló el presidente de FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, refiriéndose justamente al requerimiento de la Inspección General de Justicia que solicitó que sea liquidada la empresa Hayden Lake, sociedad anónima perteneciente a Joseph Louis, y que todos sus bienes pasen al Estado argentino. Habló Julio César Urien.
No, lo que pasa es que está las sociedades, como esta sociedad de Hayden Lake, tiene que estar aprobada por la Inspección General de Justicia de la Nación. Uh-huh. Entonces, por eso toma cartas en el asunto. Claro. La Inspección General, que es la que la tiene que autorizar o no. A partir de la investigación que hacen, llegan a esta conclusión de que es toda una farsa, una pantalla, que no, como decía, que no cumplen los pasos de la justicia, y por eso resuelve esto para que intervenga la justicia de Buenos Aires para que investigue esto y decrete la unidad y la nulidad. Uh-huh. Ahora, además de la marcha que hicimos, nosotros hicimos 6 marchas, esta última, que es muy grave porque una patota muy grande amedrentó, hostigó, y además sobre caminos públicos, no fuera de la propiedad de Joe Louis. Uh-huh. Se suma a las movilizaciones que hubo ahí en Bariloche y la semana pasada en Viedma, ¿no?, donde se le presentó un petitorio de más de 5.000 firmas a la gobernadora y al Tribunal Superior de Justicia ahí de Viedma, en Río Negro, para que cumplan los fallos. O sea, toda esta movilización, bueno, va logrando que esto empieza a tener repercusiones y se toman cartas sobre el asunto, ¿no? Esto que inició recién la ex senadora Odarla, actual presidente del INAI, en el 2005. Uh-huh. Bueno, nos hemos sumado un montón de sectores, porque evidentemente es un tema importantísimo para defender los intereses, los recursos naturales y nuestra soberanía, sobre todo en la Patagonia.
Y hablaba el presidente de FIPCA, Julio César Urien, revés de la Inspección General de Justicia para el magnate Joe Louis, o Joe Lewis, también le dicen, en Lago Escondido. ¿Está claro? Bueno, en un ratito vamos a escuchar, ya estamos a segundos de las 4 de la mañana, a Ernesto Montesino Darda, abogado ambientalista también, versando sobre el mismo tema. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4, en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Momento de noticias, de síntesis informativa en la radio pública, en la lectura de las noticias, Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Las provincias están aplicando la cuarta dosis de vacuna anticovid en forma paralela a la campaña antigripal. En este marco, las autoridades de salud instaron a la población a completar los esquemas para reducir riesgos ante la inminente llegada del clima frío. Acerca de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID, la intención es ir lo más rápido posible en las personas que tienen mayor riesgo para disminuir así la posibilidad de internaciones, complicaciones y fallecimientos. Del exterior, Lula da Silva confirmó que será candidato a presidente en Brasil. El exmandatario dijo que el lanzamiento de la postulación será el 7 de mayo y que luego recorrerá su país. Su compañero de fórmula será el centrista Gerardo Almin.
Deportes. Copa de la Liga Profesional, 11ª fecha. Colón no pudo con Huracán
y por eso Boca sigue entre los cuatro que clasifican a la próxima ronda. El Sabalero igualó 1-1 frente al Globo en el Palacio Tomás Adolfo Ducó y quedó complicado de cara a la clasificación en la Copa de la Liga Profesional. Galván y Farías fueron los artífices de los goles. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Mendoza, cielo despejado, temperatura 14 grados, humedad 71%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, 17 grados, una décima la temperatura, 92% la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, y diremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano. Enciendo al altar, nos llama mamá. Tu sonrisa, hermano, cobijó mi duelo. Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, sangrará la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano. Enciendo al arcano, nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, enciendo al arcano, nos llama mamá.
Escuchamos a María Graña con un vals del año 1941 de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Caserón de Tejas.
El clásico de María, el himno de María Graña. Y bueno, María ahora que se está despidiendo después de tantos años con la canción, ¿no? Con el tango particularmente, sus 50 años, que yo creo que esa despedida se va a prolongar un tiempo más. Ojalá que vuelvan esos recitales de María y de Esteban Morgado ahí en el Auditorio Belgrano, o en el café ahora, en el afamado Café Berlín de Buenos Aires, allí por la Avenida San Martín. Bueno, ya vamos a insistirle a Martín Jiménez que siga cantando La Graña, que la convenza Martín Jiménez, ¿eh? Un beso grande para la gran María, la querida María Graña, agradecido a Sonia por el comienzo de esta segunda hora con esta selección musical haciendo Cacerón de Texas. Bueno, 4:07, está Dalila Cáceres, bienvenida Dalila, nuestra hincha de Huracán que empató 1-1 con Colón de Santa Fe en el Palacio Ducó, y a las 4:07, en este momento así de contención amorosa, le vamos a dar la bienvenida a
los de las 4. Bienvenidas, bienvenidos. Buen día.
Es un horario complicado. No hay mejor manera de despertar a alguien así, como lo ha hecho mi compañera. Y por eso yo trato de bajar unos escalones, porque hoy llegué demasiado locuaz. Entonces, a lo de las 4, cuesta mucho levantarse hasta ahora. Hay que hacerle un mimo de esto. Mirá qué música. Escuchá, ahí levantamos. Y vamos a hacer de esta mitad de semana, de este miércoles, el mejor día del mundo. Ya fuiste a la cocina, prendiste la hornalla, pusiste el jarro, café, té con peperina, en el caso de Córdoba, mate cocido, mate. Bueno, hacete un mimo, dale, para vos y tu compañera, o para vos y tu compañero. Lleva una bandejita a la cama, háganse un mimito, compartan el mate con dos porongos, ¿no? Porque todavía seguimos en pandemia. Todo que sea de a dos, dos tazas, dos porongos, el mate, ¿tá? Todo dos, porque debemos cuidarnos igual, más allá de que podamos convivir. Así que bueno, háganse un mimito. Y de a poquito vayan levantándose y bueno, salir a la vida como hacemos todos los días, ¿no? Informados, con buena música, con actitud, con amor, con pasión, como hacemos todos los días. Cada madrugada del país, agradeciendo su noble compañía, 4:09 de la mañana, recordando datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, mi querida Sonia.
Estamos arrancando la hora con el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados una décima la temperatura, la humedad 92% y pronóstico de chaparrones a partir de la tarde de hoy y una máxima de 26 grados. En Córdoba capital, el cielo está ligeramente nublado.
Muy bien.
La temperatura es de 18 grados, 3 décimas, y la humedad del 71%.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bien Córdoba, ¿no?
Sí, un gradito más que aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
bien Córdoba. Seguimos teniendo temperaturas primaverales. Espero que me espere ese tiempo cuando llegue, ¿no? Yo estoy llegando ya el domingo, aviso, estoy por allá el lunes de la noche, muchachos. Así que
domingo 28 grados, lunes 31 la máxima en Córdoba.
¿En Córdoba? Ay,
sí,
qué
señor.
Feliz que voy a estar.
Así te va a recibir la ciudad de
qué
Córdoba.
Qué feliz que voy a estar. Que lo único que voy a estar un poco infeliz, porque no te voy a ver a vos.
Bueno, pero vas a tener la felicidad de llegar y encontrarte con ese clima.
Totalmente.
En pleno otoño, verano.
Y me espera la casinera.
Claro.
Me espera el Cóndor Marengo. Me espera César Adrián Calvi. Y después de los muchachos acá que también me brindan su cariño acá en Buenos Aires, digo, ¿no?
Me gusta ese tono.
Sí, ¿no?
Sí, sí,
le
como
gusta,
que no.
Le gusta, le gusta.
Podemos hacer un micro dentro del diario.
Sí,
lo
sí.
Vamos a,
ya lo vamos a preparar. Aquellos que creen que me la paso grindando siempre, tengo mis dotes de cantor. De cantor romántico.
No me cabe ninguna duda.
No quiero seguir hablando así porque si no vamos a terminar haciendo un programa de boleros.
¿Usted qué quiere despertar a la gente siempre, Orellano?
Exacto, porque nosotros somos un programa que despertamos a la gente. No permitimos que nadie se nos duerma.
Claro, que no es la idea, justamente.
Exactamente, que nosotros queremos despertar. Tenemos a los de las 3, que comienzan con nosotros el programa, porque hay mucha gente que se levanta a las 3 de la mañana, 3 y media, porque tienen que entrar a sus laburos, en una fábrica, alguna oficina a las 5 de la mañana. Y están los de las 4 que entran a las 6 de la mañana generalmente.
Claro.
Y después tenemos los de las 5, que son aquellos que entran entre 6 y media, 7, 7 y media. Por ejemplo, Nana ya se debe estar levantando.
Sí, sí,
¿no?
En un ratito.
Gil Laborde, Nana, debe estar escuchando. Entonces, Nano se debe estar levantando. Bueno, se la dedicamos a Nana.
Claro.
Es una de ellas. Y por supuesto, a través de Nana, a toda la audiencia del país. Recordemos las líneas, si le parece muy bien. Si le parece muy bien,
Sonia. Me parece perfecto.
Recordemos las líneas, el chat nacional y los mensajes grabados.
Vamos a invitar a nuestros amigos y amigas a decir presente a través de nuestro WhatsApp, el 11-65-840-870. Y si prefieren dejarnos uno grabado, la línea nacional 0810-222-0870. 870.
Bueno, dice acá página 12 que la nueva escala de los viajes de Macri es con los fugadores del JP Morgan. Titula El arte de la fuga, está hablando del... ¿De quién? Del domador de reposeras. Nuevamente es noticia el domador. El tipo va bien, hace lo que se le canta el traste, ¿no? Desde Estados Unidos, Mauricio Macri volvió a pedir permiso para viajar al exterior y le solicitó a la justicia que mantenga en secreto el destino y el motivo de su nuevo periplo. Parece ser que el matutino pudo saber que volará a París para participar de una conferencia, sobre mercados globales organizada por la financiera JP Morgan, uno de los principales fugadores de divisas que Macri siempre buscó beneficiar. Quiero decir que, durante el periodo macrista se fugaron cerca de 86 mil millones de dólares, entre otras cosas, además de dejarnos la cuantiosa deuda de 57 mil millones de dólares que, violando todos los estatutos, el FMI le otorgó al bandido este para que sea presidente en el 19. Acto fallido del FMI porque no ganó las elecciones Mauricio Macri y porque perdió por afano las primarias. Ustedes recordarán, las primarias de agosto. Y estaba tan enojado el hombre que nos castigó generando una gran devaluación cuando llevó el dólar a 60 mangos, ¿te acordás? Bueno, ese era Mauricio Macri. Ese era el canalla de Mauricio Macri que sigue pidiendo permiso para salir del país. Y ahora se va a encontrar con sus amigos los fugadores, ¿no? Los fugadores de dinero. Bueno, movida inesperada por el Consejo de la Magistratura, dice Melisa Molina, el FDT, el Frente de Todos, se divide en el Senado para frenar el avance de la Corte y de Juntos por el Cambio. En el Senado avanza el proyecto para pagar la deuda con los dólares fugados, el Frente de Todos aceptó cambios y busca emitir dictamen. Naturalmente que los aliados de la Corte, que son los muchachos de Juntos por el Cambio, parece que tratan de advertirle al oficialismo por el tema de que, están buscando más consejeros para sentarlos en el Consejo de la Magistratura. Están molestos porque al dividirse el Frente de Todos, la tercera agrupación sería la Unidad Ciudadana, que responde a Juliana Di Tullio, y ocuparía una silla que tendría que haber ocupado el PRO. Entonces, el Frente de Todos, en una gran jugada de estrategia política, se divide para frenar el avance de la Corte y de Juntos por el Cambio, decía Melisa Molina. Bueno, esto es algo que se estaba analizando, hoy fue noticia en varios portales sobre esta movida inesperada del Frente de Todos en el Senado. Para mí una gran jugada estratégica política del Frente de Todos, excelente jugada estratégica del Frente de Todos, en el Senado de la Nación, por un lado Mayans, por otro lado Juliana Di Tullio, ¿no? Los compañeros, querides compañeres. Bueno, en el Senado de la Nación avanza el proyecto para pagar la deuda con los dólares fugados, ya hemos hablado de ello. El caso de violencia grupal en Palermo. Indagaron por amenazas a cinco de los acusados. Es en la causa iniciada por la pareja de panaderos que denunció el abuso. Finalmente, Lula confirmó que será candidato a la presidencia en Brasil. El lanzamiento de su fórmula con Gerardo Alckmin se hará el 7 de mayo próximo. Lula se presenta para las próximas elecciones en octubre de 2022 para el periodo 23-27. En cuanto al conflicto ruso-ucraniano, más de 120 civiles, digo bien, más de 120 civiles pudieron abandonar la acería Azovstal en Mariupol. Seguimos con el conflicto, dice Página 12, minuto a minuto. Rusia, por su parte, anunció el inicio de la segunda fase de su guerra en Ucrania para liberar el Donbass. Escuchábamos y apuntábamos sobre las expresiones vertidas por el canciller ruso Sergei Lavrov. La operación incluye el asalto final a la planta siderúrgica de Azovstal en la ciudad de Mariupol. En Chile, el Congreso rechazó el retiro de fondos de pensiones en medio de una inflación inédita. Gabriel Boric, el Nobel presidente chileno, joven además, busca reactivar la economía y la contención social. ¿Podemos actualizar los datos, querida?
Sí, por supuesto, Claudio querido. Aquí en la ciudad de Buenos Aires sigue algo nublado el cielo. La temperatura es de 17 grados una décima y la humedad del 92%.
Bueno, mucha humedad, ¿eh?
Sí, elevada.
Era lo que hablábamos cuando estábamos hablando ahí en el pasillo, ¿no? Que sentíamos mucha humedad, mucho calor.
Claro, por eso nos sentimos que está fresco. O sea, si bien 17 grados no es una temperatura baja, pero bueno, cuando hay un poquito de viento y cuando la humedad está más baja, se siente fresco.
Yo me vine, viste, con un polar, sí. ¿No? Pues soy tan exagerado que vine con un polar y vine reventado de calor, por no decir otra cosa, ¿sí? Bien, vamos a hablar de Lewis, o de Lewis. Con el tema del lago escondido, habló el abogado ambientalista Ernesto Montesino Odarda. Recordemos que solicitan la intervención judicial de la compañía de Joseph Lewis. La Inspección General de Justicia pidió la intervención judicial de la entidad comercial Hayden Lake, sociedad anónima, y solicitar la declaración de nulidad de tal compañía y la posterior liquidación de su patrimonio a raíz de haber comprobado que la compañía era controlada por Lewis o Lewis y presentaba irregularidades. La palabra de Montesino Odarda.
Un sinnúmero de irregularidades que nosotros venimos denunciando en el juicio este por lago escondido hace 17 años, pero que tomó trascendencia nacional en febrero de este año. Entonces agarró este organismo de investigaciones administrativas, si se quiere, en Buenos Aires y empezó a hacer una investigación sobre Hidden Lake, la empresa que digamos, de alguna forma sirve para que Lewis haga y deshaga, como actualmente lo hace, a su gusto, acá en Argentina. Bueno, empezó una investigación en el mes de marzo y empezaron a ver una serie de irregularidades tan obscenas que bueno, terminó en esta resolución que se hizo conocida ayer. Lo que se le imputa, digamos, a la sociedad es que tiene que ser considerada nula y piden por eso la nulidad, por falsa causa, simulación y abuso del derecho. Al mismo tiempo, porque ejerce una actividad ilícita. Todo eso, en una investigación bastante larga, que estuve leyendo ayer hasta bastante tarde, sí. La verdad que una investigación muy muy detallada, porque, bueno, les han pedido todos los libros contables a la empresa, los balances, las actas de reuniones, la justificación de dónde vienen los fondos que reciben, y se dieron cuenta que no es una sociedad comercial, que no es una sociedad anónima. De hecho, no se dedica al comercio. Solamente recibe su financiamiento, ni prestando servicios, ni vendiendo cosas, ni nada, sino donaciones que le hace Lewis, o su hija, o su hijo, desde el extranjero, todas donaciones millonarias o multimillonarias, para que bueno, en vez de dedicarse al comercio como debería, termina siendo para financiar a las distintas formas que tiene de proteger los privilegios que tiene en lado escondido.
Bien. Ahí está la palabra del abogado ambientalista Ernesto Montesino Odarda, solicitando la intervención judicial de la compañía de Joseph Lewis. Bueno, vamos a hablar del tema de la corte, ¿sí? En este caso habló el ex juez de La Plata, Carlos Rosansky, al señalar que el presidente Alberto Fernández debe denunciar a los jueces de la Corte Suprema. El ex juez federal de La Plata, Carlos Rosansky, dijo que es un atropello de un poder sobre otro a partir de un fallo que es ilegal al referirse a la asunción de Horacio Rosati como titular del Consejo de la Magistratura. Esto decía Carlos Rosansky en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Lo que ha hecho la Corte Suprema en el día de ayer es concretar un fallo que había dictado en diciembre del año pasado, por el cual declaraba inconstitucional la ley vigente, la que establecía los miembros del Consejo de la Magistratura, que son 13, lo declara inconstitucional y le da dos cosas. Una es, le da 120 días al Congreso de la Nación para que dicten una nueva ley. Lo cual en sí mismo es una aberración, porque la Corte Suprema no tiene facultades para ordenarle al Congreso de la Nación que dicte una ley, ¿se entiende?
Sí.
Bueno. En segundo lugar, lo que hace, que es una aberración jurídica sin precedentes en el país, que es, reflota una ley anterior que fue derogada. O sea, la Corte dice en diciembre, miren, ustedes tienen 120 días. Si en 120 días ustedes no dictan una ley, vamos a volver automáticamente a la ley tal y tal. ¿Sí? Esa ley tal y tal, 24.937, es una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. ¿Se entiende, Virginia?
Sí, se entiende.
Una ley derogada por el Congreso de la Nación jamás puede revivir en un fallo de un juez de la República Argentina. Esto es algo impresionante. Y que lo aclaro para que se pueda entender mejor, que uno de los jueces de la Corte en ese fallo, que es Lorenzetti, lo puso por escrito. Dijo que esto que estaban haciendo era equivalente a primer año de derecho, que todos lo sabían que no se puede hacer. Digo para que no se crea que no están advertidos los jueces, los restantes jueces de la Corte. Entonces, a partir de ahí lo que se hace es, el presidente de la Corte, desde el día de ayer, es presidente además del Consejo de la Magistratura, con lo cual es juez y parte, porque el Consejo de la Magistratura es el que va a proponer terna de jueces, etcétera. Él es la cabeza del Poder Judicial y él es el que dictó el fallo que ordena que él mismo va a estar en el Consejo de la Magistratura. Es algo, dicho así muy rápido, ¿no? Pero es algo verdaderamente muy triste, Virginia, lo que sucedió.
Ahí está la palabra de Carlos Rosansky dialogando con Radio Nacional Bahía Blanca, explicando que las tareas del Consejo de la Magistratura son la designación de jueces, la propuesta de juicios políticos a jueces y la administración de sumas incalculables de dinero. ¿Está? Sobre este mismo tema, quien salió a cruzar duramente al titular de la Corte Suprema de Justicia, hoy quien preside el Consejo de la Magistratura, es el juez de la Cámara Nacional del Trabajo de la provincia de Córdoba, integrante de Justicia Legítima, Rodolfo Zunino, quien esto decía a la radio pública.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta corte que aceptó dos de sus miembros, el presidente y vice, aceptaron ser designados en ese cuerpo judicial por decreto, es decir, violentando de manera grosera la Constitución. Esta corte, que fue la que sacó el fallo del 2-1 de Muiña, otra aberración jurídica que volvió las cosas a su lugar solo a merced de la movilización popular, esta corte que vio pasar frente a sus narices las detenciones con prisión preventiva, haciendo abuso de esa figura, de los arrepentidos, los traslados ilegales, todo lo cual fue denunciado por la propia ONU ante el gobierno argentino. Esta corte ahora incrementa el nivel de antijuridicidad, comete una violación aún más grave, que es resucitar una ley derogada por el Congreso, el organismo específicamente democrático designado para esa función, de sancionar o derogar leyes. esa facultad ahora se la robó la Corte, con el agravante de que además, violentando la Constitución, va a presidir el presidente de la Corte el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que es el órgano que remueve y designa los jueces en el orden nacional, es una creación de la Constitución del 94 precisamente para separar esas funciones y la de la administración de la administración de justicia, del sistema de justicia, de la Corte. Justamente el Consejo de la Magistratura, órgano creado a esos fines para separar estas funciones, ahora va a estar en manos de la Corte. La verdad es que es aberración tras aberración, y esto nos coloca como democracia, como sistema republicano, en el peor de los sótanos. La verdad es que solo cabe esperar que los otros poderes del Estado, con las facultades que la Constitución otorga, restablezcan prontamente este avasallamiento institucional que ha sufrido el país, que es de una gravedad inusitada.
La actitud de la Corte es de una gravedad inusitada, dijo el juez de la Cámara Nacional del Trabajo de Córdoba e integrante de Justicia Legítima, Rodolfo Zunino. Se suma a todos estos conceptos de Rosansky, de Zunino, la de la abogada Valeria Carreras, quien expresó que lo que hizo la Corte Suprema es violar la Constitución Nacional. La letrada se sumó a las voces que cuestionaron la asunción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, al frente del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve jueces y maneja los recursos del Poder Judicial. En ese sentido definió que la situación es muy impactante. La palabra, dialogando con la radio pública, de la doctora Valeria Carreras.
Esto a nivel seguridad jurídica es un mensaje malísimo, malísimo para toda la sociedad, y debería serlo el mensaje malísimo, digamos, pésimo, negativo, de inseguridad jurídica para el arco internacional. Pero qué sorpresa tenemos acá, que la Asociación de Empresas Norteamericanas Radicadas en la Argentina el día domingo sacó una solicitada, perdón, el sábado sacó una solicitada apoyando que Rosati fuera presidente de el Consejo de la Magistratura.
Claro, uno dice, entonces, ¿qué tiene que ver, no? O sea, ¿qué
claro, significa? Es absolutamente un apoyo de una parte importantísima de poder, claro. Porque imagínate que son, no era la asociación de vendedores ambulantes, no, era la asociación, la Cámara de Empresas Norteamericanas radicadas acá. Y yo me pregunto, ¿no?, cuando llegue alguna cuestión de alguna de esas empresas norteamericanas a conocimiento o a intervenir la Corte Suprema, me imagino que Rosati se va a tener que apartar él mismo, porque va a haber una incompatibilidad, no va a poder ser imparcial, al contrario, va a ser parcial con las empresas que lo apoyaron, ¿no es cierto? Esto va a ser un antes y un después, y en el hilo lo que yo ponía era, esto pinta más a los demás que a los que defendemos, a esta gente, digamos, sí, que a los que defendemos el Estado de Derecho, la independencia de poderes. Vos viste que un montón de gente me escribía, me decía, ¿por qué Alberto Fernández no hace un decreto para impedir esto? ¿Por qué no? Porque justamente por decreto no lo prevé la Constitución. Exacto. Era tal la ambición de poder que era presidente del consorcio donde vivía. Va a parecer o sonar, pero ¿cómo una persona tan ocupada, una persona que también tenía tiempo de eso? No, no es que si tenía o no tiempo, era la ambición. Y en este caso vemos que Rosati lo que tiene, además de una posición política evidente, es una ambición desmedidísima de poder.
Ahí está, la palabra de Valeria Carrera saliendo al cruce duramente del actual titular de la Corte, Horacio Rosati. Cambiamos totalmente de tema, habla el rey de la carne, el dirigente peronista de La Matanza y empresario de la carne, Alberto Samid. Dijo que hay que hacer el Ministerio de la Riqueza, dialogó con Nacional Rock, este empresario de la carne y militante peronista, Alberto Samid, a propósito de la convocatoria para un gran asado multitudinario el 1 de mayo. Se mostró optimista con la asistencia al evento y expresó que va a ser una alegría enorme darnos un abrazo con la militancia, dijo Alberto Samid. Todas las autoridades que nos gobiernan están puestas por nosotros, los militantes, señaló Alberto Samid.
A las riquezas que teníamos agregaron dos riquezas más. ¿Qué es Vaca Muerta? Vaca Muerta, cuando hace 10 años dijimos, vamos a Vaca Muerta, el petróleo valía $43 el barril, hoy vale más de 100, y está produciendo a full, es extraordinario Vaca Muerta, y sacamos mucho gas. Y como si fuera poco, se descubrió el oro blanco, que es extraordinario, el oro blanco es extraordinario, es el litio. Cuando hicimos los primeros contratos para vender el litio, los hicimos a $4.400 la tonelada. El litio desde esa fecha al día de hoy subió 19 veces, vale $72.000 la tonelada. Miren lo que significa el litio para nosotros. Lo que más vendemos nosotros, lo más caro que vendemos de todo lo que vendemos los productos, es la soja, que hoy cotizó a $630 la tonelada. $630 la tonelada. Bueno, el litio está a $72.000 la tonelada. ¿Qué digo yo? Hay que armar lo más rápido posible el Ministerio de la Riqueza, saber cuánto se llevan de minería, de oro, plata, pescado, petróleo, gas. Una vez que tengamos el Ministerio de la Pobreza, de la Riqueza, y sabemos cuánto se lleva a cada sector, llamar sector por sector, hacer lo mismo que hizo Bolivia, y renegociar los contratos y arreglar 50-50. Hoy no es así, hoy el 100% se lo llevan. De los pescados no recibimos absolutamente nada, de la minería tampoco. Con la minería no solo que no recibimos, que perdemos plata, porque los que se llevan el oro, la plata y todos los minerales nuestros nos dejan todo contaminado con cianuro, y nosotros tenemos que gastar agua dulce para limpiar eso. Entonces vamos para atrás. Y bueno, ¿cuánto se está llevando hoy Chevron de petróleo? Todas las semanas va a estar récord de producción. Bueno, hay que volver a negociar todo esto. Ahí está el dinero. Tenemos mucha riqueza para negociar. Y bueno, hay que volver hasta negociar. Mire, nosotros calculamos que se llevan más de $100.000 billones por año. Si nosotros negociamos 50-50, que se van a quedar, porque los tipos se llevan el 100%. Si vos los llamás y mira, a partir de ahora no te lleva más nada, sino 50-50, te lo aceptan. El que se lleva 100, si se lleva 50, se lo acepta. ¿Qué vamos a recaudar nosotros? $50.000 millones por año. Con $50.000 millones por año, con todas estas riquezas que no recibimos hoy absolutamente nada. En muy poco tiempo, en un año pagamos la deuda externa y en 2 o 3 años pasamos a ser los prestamistas de Sudamérica, sin ninguna duda.
Así hablaba el empresario de la carne y militante peronista Alberto Samid. Hay que hacer un ministerio de la riqueza, señaló el empresario Alberto Samid. Bueno, se van a invertir en una planta productora de vacunas en el Instituto Maistegui, lo va a financiar el Gobierno Nacional, una gran noticia. El Gobierno de la Nación destinará 1.000 millones de pesos para la construcción de una nueva planta productora de vacunas que va a depender del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Doctor Julio Maistegui, ubicado en la localidad bonaerense de Pergamino. Así lo anunciaron días atrás los ministros de Salud, Carla Bisotti, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus. A este respecto habló Marina Conti, recordando el punto de quiebre que hubo allí cuando a fines del 18 la institución tuvo que discontinuar la producción de su vacuna emblema, la Candid 1, para prevenir la fiebre hemorrágica argentina. La palabra de Marina Conti en diálogo con la radio pública.
Bueno, tal cual como lo decís, hace 3 años, allá por fines del año 2018, el Instituto Maistegui tuvo un gran quiebre en punto tal que no pudo continuar, tuvo que discontinuar la producción de su vacuna emblema, la vacuna Candid 1 para fiebre hemorrágica argentina. La vacuna Candid 1, es el Instituto Maistegui es el único productor mundial de dicha vacuna. La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad que ya por la década del 50, del 60, se cobró muchas vidas de nuestros vecinos y vecinas de la zona endémica, básicamente de 4 provincias fundamentales, que son Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, Diana. Sí. Y fue así que a través de, en estos dos últimos años de gestión que hemos tenido a nivel institucional, con una clara decisión en política sanitaria a nivel nacional de ponderar y de poner en valor lo que es la ciencia, la investigación, la producción, la salud pública en el periodo de pandemia, porque también hay que reivindicar qué situación nos vino a cambiar paradigmas de vida y paradigmas de trabajo, ¿no es cierto?, a nivel social, a nivel mundial, es que se generaron todos los procesos de inversión necesaria y de gestión necesario en esta clara sintonía con la Liz Malbrán, a través de nuestro director, el doctor Pascual Fidelio, la doctora Carla Bisotti en el Ministerio de Salud de la Nación, y obviamente todos los trabajadores del Instituto Mestelli, y fue así que en septiembre del 2021 logramos nuestro primer lote de vacuna Candid 1 para fiebre hemorrágica argentina y terminamos el año con tres lotes, casi 300.000 dosis de vacunas, que vino también a reponer el stock, que obviamente que en estos tres años se había disminuido para la provisión en nuestra zona endémica.
Ahí estábamos escuchando a Marina Conti recordando que se invertirá en una planta productora de vacunas en el Instituto Maistegui con financiación del Gobierno Nacional. Bueno, vamos a hablar del sinvergüenza, canalla y prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón. Habló el periodista Fabián Cardoso, ya lleva casi 500 días prófugo de la justicia argentina. El parlamentario del Mercosur, que no tiene cara, se presentó en una de las sesiones y los propios integrantes de su coalición le pidieron que se vaya, particularmente la vicepresidenta del radicalismo, María Luisa Storani, le pidió que se presente en la justicia argentina porque realmente estaba generando un papelón con su presencia allí en el Parla Sur. Bueno, lo cierto es que este canalla sinvergüenza de Pepín espera en Montevideo que la justicia uruguaya defina si lo extradita a la Argentina. Vamos a escuchar a Fabián Cardoso a ver qué nos decía al respecto en diálogo con la radio pública.
De alguna manera en estos 500 días de Pepín, como ya te he dicho más de una vez, como un ciudadano más de Montevideo, un montevideano más o un uruguayo más, porque no solamente en la capital uruguaya se lo ha visto a Pepín, sino también en el este, ¿no?
Claro. Porque,
como todos saben, muchos argentinos eligen pasar sus vacaciones y también lo ha hecho Pepín. Cuando él llegó en diciembre, llegó un poquito antes de... en diciembre ya del otro año.
Sí.
Llegó con la idea seguramente de pasar una temporada de verano, pero bueno, tomando en cuenta que se pudo quedar y guardarse de su presentación ante la justicia, ya lo tenemos como un ciudadano más del Uruguay hace ya 500 días. Lo que acá hay claramente es muchas maniobras dilatorias por parte de la defensa, muchas maniobras dilatorias, y también, y eso lo tengo que decir, un desinterés muy importante por parte de la justicia uruguaya,
claro.
Que obviamente tiene un problema con esto, que es resolver un tema que no domina y que además poco le interesa, un poco que le quema un poco las manos a la jueza de esta situación.
Ahí está la palabra del periodista uruguayo Fabián Cardoso, quien sostuvo que hay maniobras dilatorias por parte de la defensa y manifestó que hay un desinterés muy importante por parte de la justicia uruguaya, que es un tema que no domina y que poco le interesa. 4:39 de la mañana en toda la República Argentina. Ya, 1:40 de Diario Nacional, qué rápido, ¿no? Qué rápido, Príncipe. Qué rápido que se nos pasa. Qué rico tu cafecito, Príncipe, ¿eh? Me encantó. Seguimos en el Diario Nacional de esta manera, Dalila. programa tiene de todo, ¿eh? Hasta música caribeña, con Poncho. Y de la mano de Sonia viene Poncho, ¿eh?
Lindo, me encanta, Poncho. Qué me encanta, bonito, me encanta este fondo.
Me encanta, a mí también, ¿eh?
Me gusta cómo nos hemos renovado,
¿eh? Sí. Y vamos a seguir. Sin dejar... Vos no dejes las demás cortinas, mi amor, ¿eh? Seguí con las demás cortinas que vamos bien. Vos cuando se te ocurra poner alguna cortina de las viejas, ponela. Vamos a seguir renovando.
Muy bien, ¿eh?
¿Te gusta eso?
Sí.
Yo me siento apoyado por usted, así que...
Por supuesto.
Si usted me aprueba...
Porque los gustos son muy similares.
Gracias a Dios, afortunadamente. Tauro Virgo, ¿qué querés? Tierra, tierra. ¿Qué ascendente sos? Perdón.
¿Sabe que no recuerdo?
Ahora después hablamos personalmente... No vamos a estar hablando de astrología ahora. Tendríamos que conseguir... Los viernes podríamos traer una astróloga al Diario Nacional. No estaría mal, ¿eh? Voy a hablar con Campana para traer a Regina Palermo, a ver si nos hace el horóscopo el fin de semana.
Claro, en la contrata para el diario siempre aparece el horóscopo.
Aparece el horóscopo, claro. Buena idea, che. Se la voy a proponer a Gustavo. Debe estar escuchando, Gustavo. En una vez hacemos astrología en Diario Nacional. Me gustaría, en serio te lo digo. Estaría bárbaro.
Para distendernos.
Claro, para distendernos los viernes. Gusta, por supuesto, para toda la semana. Bueno, le escucho.
Tenemos muchísimos mensajes, muy bien, Claudio César. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos con la recorrida?
Yo soy feliz. Cuando escucho a los amigos que llaman, amigues, amigas, me encanta.
Amiga, en este caso, mira, hola Sonia, Claudio, muy buenos días, ¿cómo están? Están juntos, ya se conocieron, me hacen reír mucho, Claudio habla cada cosa. Los escucho, tejo, me río. Saludos a todos los que nos prendemos en pasarla bien y no perder las esperanzas. Les pido una tonada, si puede ser. Buenísimo el programa. Adriana desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Adriana, gracias. Un beso grande, querida. Un beso muy grande.
Gracias por los mimos, Adriana. Hola, buen día, Sonia, Claudio. Les mando abrazos y besos. Gustavo desde Salta, viajando a Cafayate.
La amiga bueno. Viajando a la tierra del buen vino también. Quiero decir, hay dos tierras de buen vino. En realidad, hay varias tierras. San Juan, Mendoza y Salta, Cafayate.
Sí, señor.
Después tenemos a Maicha del Valle, donde se exportan los vinos tucumanos al exterior. Hay una gran empresa vitivinícola en Maicha del Valle, pasando Tafí del Valle, donde se exportan los vinos tucumanos. Pero en gran cantidad se exporta. Hermoso lugar a Maicha, muy cerquita, si no me equivoco, de Santa María en Catamarca. Y de Cafayate en Salta. Es el camino que seguís para Cafayate en Salta.
Qué a Maicha. Todos los días aprende algo.
No, pero porque soy un borracho.
Ahí estaba el tema.
Pero fui a Maicha.
Antonio de Casieras nos está escuchando. Feliz y gracias por la compañía como siempre. Sonia, Claudio, qué buen equipo forman. Pregunto a Claudio, ¿visitaste tu querido barrio Villa Ballester?
Sí. Gracias. Hace mucho que no voy, ¿eh?
Olga de General Pacheco.
No, hace mucho que no voy a Ballester, pero bueno, tengo ahí una tía política, tengo alguna prima que vive allí, hace mucho que no voy a Ballester, hace mucho. Ya no es lo mismo Ballester. Fui hace un tiempito atrás, cambió el barrio a lo que yo estaba acostumbrado, cambió mucho. Digo, cambió para bien, porque está más moderno, me costó identificarlo al barrio, vi cosas muy cambiadas, bueno... Pasaron muchos años.
Y también. sucede eso cuando uno regresa, ¿no? Después de tantos años.
De mucho tiempo. Ese día fui a ver a mi tía política por un tema familiar y me sorprendí ver diferente. Esa parte ya no es Ballester, es José León Suárez, quiero decir.
Me aclara eso.
Claro.
Ballester, guión León Suárez.
Sí, bien Olga de Pacheco. Bueno, está cerquita Pacheco de José León Suárez.
Ese límite de barrio, aclara.
Límite de barrio, muy bien Olga.
Buen día, querida Sonia, Claudio, soy Inocencio de Formosa, acá escuchando la radio mientras tomo unos mates. Disfruto del programa, que tengan un hermoso día, besos y abrazos. Al amigo de Mojón de Fierro entonces, besos también. Muy buenas madrugadas, adorables, Sonia y Claudio y todo ese gran equipo. Placer tenerlos en mis oídos. Gracias por estar allí, abrazazos del alma, nos dice Oscar de Merlo. Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, amigos Sonia, Claudio y equipazo del Diario Nacional. Con la inyección de la buena onda y alegría que dan. Ayer estaba así, nos envía una foto, ¿no? Todo nebuloso en la zona de Navarro y Lobos. Excelente jornada para todos. Gracias por acompañarme. Sergio, entonces, desde Las Heras, provincia de Buenos Aires.
Es una zona donde hay mucha bruma. Navarro Lobos, Las Heras, toda esa zona de la provincia, es cierto. Abrazo al compañero.
Buenos días, que tengan un excelente miércoles. Saludos desde la cuenca carbonífera, 28 de noviembre. Abrazos a la distancia, nos dice Santiago, nuestro amigo de Río Turbio, allí en Santa Cruz.
Que nos debe escuchar a través de LRA 18, Abrazo a todos los compañeros, compañeras de LRA 18.
Buongiorno, carísima Sonia, Claudio, todos. María Groño, qué voz tan bella, recorriendo la madrugada nacional. Abrazos y bendiciones para todos, besitos. Gracias por tratarnos tan suavecito. A las 4 dice Salvatrice de San Martín de los
Andes. Bella donna, Salvatrice, arrivederla. Ci vediamo, ascoltami domattina.
Buenas, buenas, Sonia, Cristina, Claudio, César, buena vida, salud y humor, dice Dardo desde Rincón de la Tuel, en la provincia de Mendoza.
Bien, Dardo.
Marcelo, nuestro amigo paradero de Hudson, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, gracias a ustedes por estar allí alegrando la vida de quienes nos escuchamos. Un abrazo. También por aquí nos dicen, hola, buen día, Sonia, Claudio, los escucho por Radio Nacional 25 de Tartagal, en Salta, y su FM 92.3, depende el día. Soy Sereno, nos dice Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, bien al norte de la República.
LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Bueno, abrazo, querido, muchas gracias, compañero.
Nos sumamos al libro de...
¡Es nuevo!
Sí, señor.
Ya formás parte de... el Club del Diario Nacional.
Y como siempre se está sumando Damián desde Vichigasta, en la provincia de La Rioja. Gracias una vez más, en sintonía, arrancando el día, escuchando el Diario Nacional.
Muy bien, saludamos al compañero de Vichigasta, Bueno, vamos con una nueva pincelada. A ver, Sonia,
Es el momento sensible, como siempre. En nuestro diario, querido Claudio César, este es uno de los nuestros, que está en nuestro recuerdo y siempre es bonito volver a escucharlo. Nos vamos unos cuantos años atrás, al año 1997, puntualmente al álbum La Vida Vale la Pena. Desde allí llega Sergio Denis.
¡Apa! Muy bien.
Por ti.
abril. Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Homero Manzi, qué poeta. Fue venido de su Santiago del Estero acá y se transformó en alguien muy valioso para la política, para la historia, para la música, para la poesía, para el animarse a pensar y el animarse a emocionar. Y entre esas miradas, por supuesto, están los homenajes puntuales. Y uno de ellos es al fuelle. El bandoneón es argentino. El bandoneón, los argentinos lo han puesto en el lugar del instrumento necesario, fundamental. Si bien su origen es de allá, de Alemania, es argentino. Y fuelle, ese tango que escribe Charlo con Manzi, también es argentino y muy, muy de las entrañas del tango. En junio del 71, la orquesta de Aníbal Troilo con el Polaco Goyeneche nos dejan esta versión.
Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu fruta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, te lloró tu sol. Fuelle, no andes goteando tristezas. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó, cristal de amor. Cuando se fue, voz de rencor. Guarde su ingratitud dentro tu caja y con tu manta azul le hice mortaja. Esa es la historia del castillo de Baraja que levantamos a tu arrullo, bandoneón. Cuando llegó, cristal de amor. Cuando se fue, voz de rencor. Fuelle, no andes goteando tristezas. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferrari. Mis restos llegaron. Mabel Díaz de Bellavista. Abrazo a la señora Amanda. Gracias a Radio Nacional por tener esta maravillosa pareja divina. Adiós.
Buen día, Sonia. Felicitaciones. Desde acá de Centenario, en la provincia de Neuquén, Andrés, Rey de Copas, y a seguir adelante. Mucha suerte a toda Radio Nacional, larga vida a todos los componentes.
Hola, al diario, Diario Nacional, te habla Pedrosa acá de Santo Tomé. No, por ella no, no, es una cargadita nomás, estamos lejos y ni le conozco a la morocha. Te quería hacer un pedido, Orellano, Sonia, un tema de los Alces, cuando pueda pasar, por favor, le mando un saludo a mi hija Sofía y Mateo, que están en Arias, Córdoba.
Buen día, Claudio. Bueno, nosotros tenemos nuestro cositorto también, el mayor Mauricio Macri, que acá también estafó a todos los argentinos, llevándose afuera 45 mil millones de dólares. ¿Dónde está esa guita? Evidentemente en los paraísos fiscales. Pero también es un gran reparto a sus amigos, entre ellos Clarín, a la Corte Suprema, a la Nación, a Infobae. Por eso...
Buenos días, Sonia y Claudio. Quería saludarlos y me parece que dijeron que 48 horas falta para que Claudio vuelva a Córdoba. Oh, pensé que se iba a quedar unos días más. Bueno, y el último café me gustaría que lo pasen mañana a las 3 de la mañana, porque yo ahora voy a otro lado y por ahí interrumpo, no siempre puedo estar hasta las 6. Bueno, habla Jorge Pacheco.
Ahí teníamos a los compañeros, compañeras a través de la línea nacional, Claudio Olga de General Pacheco, a Ramón Pedroso, a Andrés, nuestro amigo de Centenario en Neuquén, a Mabel de Bellavista,
un besoncito. Mi amor, Mabel, mi amor, Mabel.
Muchas
beso,
gracias.
Un beso, Mabel. ¿Alguien más, no?
Sí, un amigo que no dejó el nombre.
Que no dejó el nombre. Yo supongo que es Carlos de Núñez.
Probablemente.
Probablemente, porque siempre es el que más, el más político de los mensajes, ¿no? Siempre el de Carlos de Núñez. Bueno, un abrazo a Carlos de Núñez. Si es Carlos de Núñez, le mando un abrazo. A todos, a todas, gracias por la compañía. 4:58, tenemos tiempo de escuchar a Fernando Pepe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El juicio de la masacre de Napalpí en 1924 es un hito de reparación. En el Día de los Pueblos Originarios, el antropólogo Fernando Pepe se refirió al comienzo del juicio por la masacre de Napalpí en la provincia del Chaco. Señaló que esto es un hito de la memoria, un acto de reparación, y comentó que sucedió en aquel momento histórico. La palabra de Fernando Pepe en diálogo con LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci.
Desde hoy la vemos como un hito de la memoria por lo que está sucediendo en este momento con el juicio. En el momento histórico la enlazamos nosotros con las masacres que suceden en Argentina, en Bacena, en la Patagonia rebelde, así llamada, ¿no?, en la Patagonia, los obreros reprimidos, y los fusilados también en la Forestal, 1919, 20, 21, se está exterminando al movimiento obrero en Argentina. Y en Napalpí es un movimiento de trabajadores que están protestando. En ese momento se les pagaba con vales, con monedas de la empresa que les robaba después en la, cuando le vendía la mercadería. Estaban conchavados casi como esclavos. Entonces también lo enlazamos como una represión al movimiento obrero, en este caso también como en la Forestal y en la Patagonia, muchísimos y eran originarios, bueno, en este caso eran todos originarios, se da esa particularidad, pero no escapa para nosotros de ese momento histórico donde se está descabezando el movimiento obrero argentino que le costó después 20 años resurgir, ¿no? Y hoy se conmemora con este juicio un hito más hacia la reparación que necesitan esas comunidades, porque todavía hoy la están pasando bastante mal, ¿no?
En un ratito seguimos hablando de la masacre de Napalpí. Habló Fernando Pepe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El último punto de la señal nos indicó la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública, Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La ANSES habilitará un aplicativo en su web para la inscripción de trabajadores no registrados. es para el cobro del bono de refuerzo de ingresos por 18.000 pesos en dos cuotas. Será solo para trabajadores informales, ya que tanto los monotributistas A y B, como jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos, ya están individualizados por el organismo. Los metrodelegados vuelven a parar de 5:30 a 7:30 en la línea E del subte y en el premetro porteños. La medida es definida como de autodefensa debido a la falta de respuesta al reclamo por la implementación de medidas de seguridad operativa para el servicio.
Deportes. Copa de la Liga Profesional, undécima fecha. Estudiantes no para de ganar y sigue puntero, con goles de Sapiola y Boselli, que se convierte en el goleador del campeonato. El Pincha le ganó 2-1 a Tigre en La Plata, y con este resultado sigue en lo más alto del grupo 2. El Matador descontó por medio de Martini y sigue siendo escolta de Estudiantes en la misma zona. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Toluín, Tierra del Fuego, cielo parcialmente nublado, temperatura 1 grado 9 décimas, sensación térmica 3 grados 6 décimas bajo cero. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 17 grados 1 décima y la humedad 92%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Hace un ratito mi vida que no puedo dejar de pensar. ¿Dónde estará mi nena? Solo quiero sacarla a bailar. Hace un ratito mi vida, la primera vez que te vi, yo no sabía nada de vos, vos sabías algo de mí. Y hoy vivimos con Pedro, Olivia, Mozart, la Chicha, Miguelito y Pantaleón.
Now
Allí lo teníamos a Fito Páez, año 2021, desde los años salvajes, sin mí en voz.
Muy bien, comenzamos con Fito Páez, nuestra última hora del Diario Nacional. Ya transitamos la recta final, una nueva madrugada más, mitad de semana, aquí en la Radio Pública, y como hacemos siempre, a las 5 y 6 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba corazones ardientes, corazones amorosos, corazones amigos, corazones clamorosos, corazones tensionados, corazones pacificados, corazones mimosos. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buen día, buen día, buen día! Jesús, este es Jesús, Chucho Valdés, y acompañado de otro grande, Iván Lins, el gran Iván Lins, el gran compositor brasileño, haciendo esta maravilla, Chucho al frente de Iraquere, acompañado de esa mixtura con Iván, haciendo este tema que se llama La Explosión. Y ahí me da el visto bueno, la aprobación, el director Gustavo Contreras. Fascinado Contreras, ¿eh? ¡Fascinado! Esta es la hora del... ¿no? Del reviente. Claro, reviente en el buen sentido, atente. Es la hora de remover las almas. Es la hora de mayor movimiento, es la hora de mover el esqueleto, es la hora de contornearse. ¡Ay, cuidado con el contorno! ¡Ay, no sabes el contorno que tiene esta chica, por no decir el entorno! ¡Cuidado con el contorno de esta chica! ¡Ay, no sabes el contorno de esta chica! Eso me lo dijo un conductor televisivo, no voy a decir quién. Me dijo, ¡ay, pobre chica, tiene un contorno! ¿No será entorno, le digo yo? Ah, sí, 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 entorno, entorno. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia.
Este es el momento en el que nos vamos al pasto, por Dios. El cielo está algo nublado, 16 grados 7 décimas la temperatura para los corazones que van arrancando este
eso,
día.
Eso, eso, corazones, corazones solidarios. ¿Te acordás, Osvaldo Papaleo, del compañero Osvaldo Papaleo? Así en Canal 9, corazones solidarios.
Mire usted, no lo tengo.
En la década del 60, no, usted estaba todavía por alguna estela en el gran universo.
Seguramente, seguramente.
Era un proyecto, un hermoso proyecto.
Eso seguro, eso se lo puedo asegurar. Sí. Por lo pronto tenemos, decíamos, 16 grados 7 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 92% la humedad, el pronóstico que indica una máxima de 26 grados, y atención si vuelven tarde, porque sí, justamente para las primeras horas de la tarde se pronostican algunos chaparrones.
Bueno, bueno, nos bancaremos los chaparrones, ¿no?
Sí, hombre.
¿No? Bueno, bueno, muy bien. ¿Te parece bien que hablemos un poquito de deporte? Bueno, yo no voy a hablar de deportes, para eso tenemos un gran especialista, el hombre de Relatores Pasión Nacional, y ya llega con nosotros Gustavo Herr, en el aire.
Hola, Claudio, muy buenos días, y tenemos que hablar de la undécima fecha de la Copa de Liga que ya se juega sin solución de continuidad. Cerró el domingo la décima fecha y la undécima comenzó ayer y tenemos finales. La victoria de San Lorenzo, que volvió la victoria de la mano de su flamante cuerpo técnico, el Gordo Verón, interino, le ganó a Unión en Santa Fe 2-1, dos goles de Gattoni, y descontaba a Buca sobre el final para el Tatengue. Importante victoria la del conjunto de Boedo. La victoria de Gimnasia de La Plata, 3-0 ante Platense como visitante. Goles de Tarragona, Sosa y de Ramírez. Esto por lo que tiene que ver con la zona 1, que lidera Racing con 24, nada se modificó, River con 22, Newell's con 19, Defensa con 18 quizás. El que dejó pasar la posibilidad fue Unión, que cayó como local ante San Lorenzo. Y hoy, Claudio, a las 14, por la misma zona, Newell's, Banfield, 16:30, Patronato, Racing, juega el líder, el equipo de Gago, 19 horas, Talleres, River. Mañana, Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia, a las 16, y a las 18:30, Atlético Tucumán, Argentinos. Resultados de ayer, de la zona 2, se largó la undécima, la victoria de Barraca Central, que se repuso después de la goleada ante Estudiantes. Gol de Bandiera, derrotó Arsenal 1-0. En el Ducó, en un partido con polémicas y muy mal el VAR, como siempre, el VAR no vino a salvar a nadie, vino a exponer a todo el mundo y a seguir entendiendo que en el fútbol se maneja todo. 1-1, Huracán Colón, Galván para el Globo, Farías de penal para el conjunto santafesino. El VAR fue a revisar una jugada en donde un jugador de Huracán termina no cometiéndole falta a un jugador de Colón y dijo que fue falta. Bueno, insólito. El Globo mereció mejor suerte, pero el VAR lo favoreció, aunque el conjunto de Kudelka se retiró aplaudido. El conjunto de Falcioni y el Zabalero no le dieron un gol lícito, revisado por el VAR. Estudiante de La Plata, que es realmente letal con la contra, había marcado una contra bárbara, un contragolpe magistral para ganarle a Barracas, y hizo lo mismo de local contra Tigre. Tigre que le manejó el partido, que fue mejor, pero lo ganó finalmente Estudiantes con goles de Sapiola y Boselli. Faltando 9 minutos, Boselli ampliaba el marcador, y sobre el final de Martini para Tigre. Independiente 1-1 con Aldo Civi, abría el marcador Santiago Silva, inoxidable, y Tomás Pozo igualaba para el Rojo de Avellaneda. Hoy 16:30 Vélez Central Córdoba de Santiago, hoy 19 horas Lanús Central, hoy 21:30 Boca Godoy Cruz. ¿Cómo está la zona 2? Estudiantes 24, Aldo Civi 20, Tigre 19, Boca 17, Colón 15 junto con Barracas, Independiente 13, Huracán 12, con chances de alcanzar y de pelear. Vélez, atención, Vélez ganando, se pone con 14 a la expectativa, y por supuesto que Boca debe ganar para estar adentro, si no queda muy al límite. Así que, Claudio querido, lo más saliente de la undécima fecha de la Copa de la Liga. Abrazo.
Abrazo, querido Gustavo Ger, te espero mañana a la misma hora por el Diario Nacional, aquí en la Radio Pública, 5:14. Ay, gracias, Dalila. Te dije, yo te conté la historia del Coliseo cuando la fui a ver. Me fui de Getra a ver la Ornella. Ajá. Allá por el 93. En la primera fila, ¿quién estaba viéndola? Mercedes Sosa. Y advirtió Ornella la presencia de Mercedes. Y dijo que está la gran Mercedes Sosa. Se levantó la negra y estalló el Coliseo. Y yo en un momento le digo a Ornella: tú sei la bella donna.
me salió así, estaba trajeado, me puse de jetra para ver a Ornelas. ¡Eh!
No podía ser de otra manera.
Claro, cómo no. Y tenía 30 años en esa época, era jovencito, era bonito. Era bonito, ya fui a ver a Ornella, que ya era una señora madura, ¿no? Ahora tiene más de 80 y pico de años. Está vivita y coleando Ornella, ojo, ¿eh? Una dulce Ornella, la amo Ornella. Ornella, Mina, Milva. Muero, por Mina muero también. Por Mina Mazzini.
Qué maravilla, ¿no? qué cantantes.
Qué cantantes, ¿no? Y ahí llega Estelita, atento, llega Estelita a la radio pública. Sé todo ya, ¿viste? Ya es increíble.
Ya está, ya uno más, mira.
Uno más, claro.
Qué maravilla, por sí. Dios.
Grande Estelita, acá llega Estelita.
La compañera
Estelita.
Buen día,
Estelita. La compañera Estelita. Buen día, Estela.
Estelita es una de las 5.
Claro, claro. Lo que nadie dice es que Estelita ya viene de larga data.
Sí, sí, viene. De las 5 en el estudio.
En el estudio, está... pero viene de larga data, sí, Estelita. Sí, sí. Así que bueno. Ya está, eso. Vamos a dejar hablar este libro, ¿por qué no? Es parte del Diario Nacional.
Sí, también, por supuesto, ¿sí? Parte de la familia de la radio.
Así, ¿algo que decir?
Si le parece la info de ANSES, mi querido Orellano.
Vamos con eso, que es importante, vamos todavía.
Hoy miércoles 20 de abril van a cobrar jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 36.676 pesos y con documentos terminados en 7. Además, se paga la asignación universal por hijo a titulares con documentos concluidos en 7 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6. Y recordemos, Claudio, que ANSES comenzó a pagar el bono de 6.000 pesos a jubilados y pensionados el pasado lunes. Así que hoy miércoles 20 de abril se va a depositar este bono a jubilados y pensionados que tengan documentos terminados en 2.
Perfecto, buena información. Ahora en un ratito vamos a reiterar. Bueno, estábamos hablando no solamente del bono, sino también del IFE, que se va a pagar de 18.000 pesos en 2 partes, a monotributistas, jubilados, pensionados, pensionadas, jubiladas, y también a trabajadores no informales, ¿sí?
Así es.
Para el mes de mayo y junio, 9 lucas en mayo, 9 lucas en junio, ¿sí?
Exacto.
Y también trabajadoras, ¿no? Trabajadoras de casas particulares, si no me equivoco.
Trabajadoras, sí.
Sí, personas no con trabajos no informales de entre 18 a 65 años,
así
¿sí?
Es.
Bueno, menos mal, ¿eh? Qué buena memoria.
Qué memoria,
¿verdad? Qué buena memoria. 5:18 de la mañana, 5:18. Bueno, vamos con algunos temas del día. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia, querida.
Tenemos el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, 16.7 la temperatura, 92% la humedad, 1012.4 hectopascales la presión y el viento del norte a 3 kilómetros en la hora.
Perfecto. Bueno, aquí ámbito financiero, dice el Frente de Todos, se dividió en el Senado y la oposición denunció que es para sacar un lugar, en realidad la oposición, que está nerviosa, dice que es para robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura. Saltó la oposición, ¿viste? Se la veía tranquila y ahora están nerviosos los de la oposición, ¿viste? Cuando ellos sienten que algo le sacan, entonces los otros, ¿viste? Ellos siempre quieren quedar como santitos, y la verdad, no son tan santitos los de la oposición, no son santos, son pecaminosos los muchachos, ¿eh? Son pecaminosos los muchachos de Juntos por el Cambio. La Corte apunta de resolver otra cuestión que la política, según dice Ámbito, no arregla, la pelea por los fondos porteños. Bueno, vamos a ver qué va a decir la Corte por el tema de la coparticipación. Dice Ámbito Financiero, seguimos con Ámbito. Interna en la UTA, crisis en gremio clave del transporte de pasajeros, arrepentido, declaró que le pagaron por incriminar a líder opositor. Otro de los temas de Ámbito dice que por Vaca Muerta, a ver, que no se me vaya. Por Vaca Muerta las exportaciones podrían incrementarse en 33.000 millones de dólares por año. Es el equivalente a 2 complejos ojeros. Según el trabajo del Think Tank, fundar de los tanques de pensamiento, vamos a decirlo en castellano, fundar el sector hidrocarburífero podría eliminar la restricción externa, dado que no hay otro con esa potencialidad en las exportaciones. Algunos de los títulos del diario Ámbito Financiero. Estoy aquí con la página del Diario Nacional. Uno de los principales títulos del Diario Nacional es que se inició en el Chaco el juicio por la masacre de Napalpí.
¿sí? Después de casi un siglo, masacre de Napalpí, juicios por la verdad, casi 100 años después de cometida la masacre, comienza en Chaco, comenzó, mejor dicho, en Chaco, el juicio por la verdad con un debate oral y público que investigará como crímenes de lesa humanidad el fusilamiento de los miembros de comunidades. Recién escuchábamos al antropólogo Fernando Pepe en diálogo con la radio pública de Ingeniero Jacobacci, y ahora la palabra de Mariela Quirós. Después de casi un siglo, masacre de Napalpí, juicios por la verdad, Mariela Quirós dialogó con Nacional Rock, y en diálogo con el programa Rock and Roll, la diputada nacional del Chaco por el Frente de Todos se refirió al tema a casi 100 años después de cometida la masacre. Comenzó, reiteramos, el juicio por la verdad en el Chaco con un debate oral y público que investigará como crímenes de lesa humanidad el fusilamiento de los miembros de las comunidades. Bueno, se refirió naturalmente al juicio y en sintonía con la conmemoración del Día del Aborigen Americano. Mariela Quirós.
A minutos de iniciar una jornada histórica para la provincia del Chaco, a minutos de iniciar una jornada histórica para las comunidades originarias que, como decían recién los compañeros y compañeras que estaban saliendo anteriormente, tiene que ver justamente con reivindicar no solo la mirada y la lucha de las comunidades originarias, sino también de quienes venimos militando sobre los preceptos de memoria, verdad, justicia, quienes venimos militando los derechos humanos. Desde ese lugar te decía también que quienes están acá hoy, la vicegobernadora de la provincia del Chaco, el gobernador, las autoridades, por supuesto, nacionales que nos están acompañando, para nosotros es un gran honor y una gran emoción que esto se esté cumpliendo, y en lugar, en memoria de nuestro querido amigo, el historiador y escritor Juan Chico, estamos acá acompañando el trabajo y su militancia, y la verdad que ver este escenario, ver a compañeros y compañeras de las distintas comunidades, ver a integrantes de la justicia, ver a integrantes del gabinete provincial, integrantes del gabinete nacional, trabajando para seguir reivindicando los derechos humanos y para que ningún crimen perpetrado por el Estado quede impune.
Ahí está, bueno, Mariela Quirós hablando con Anita Sánchez, ¿eh? Con Anita Sánchez en el programa Rock and Roll, digo bien, hablando de la masacre de Napalpí, quien un hecho execrable, violento, oscuro, cometido contra los pueblos Qom y Mocoit hace 98 años por fuerzas de seguridad y agentes paraestatales que respondían al entonces gobernador Federico Centeno, puesto allí por el entonces presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear. Hecho acontecido el 18 de julio de 1924, exactamente 5:24 de la mañana. Seguimos con el tema, ¿eh? Ahora habló el fiscal Diego Vigay, haciendo alusión a la primera audiencia oral por el juicio de la masacre de Napalpí. Recordemos, reiteramos, ya dio comienzo en la capital chaqueña el juicio oral y público por esta matanza de más de 200 miembros de pueblos indígenas, en este caso los pueblos indígenas de Qom y Mocoit, perpetrada por policías, gendarmes y colonos en 1924. Se trata de un juicio por la verdad que no tendrá imputados, ya que se encuentran fallecidos, y contará con el aporte de pruebas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fiscal Diego Vigay informó que hay alrededor de 50 testigos, entre algunos son sobrevivientes, hijos o nietos de los mismos, y por otro lado, historiadores. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Diego Vigay.
Se ha iniciado este juicio por la verdad, que es un juicio por un crimen de lesa humanidad ocurrido hace 98 años atrás. Tiene que ver, como bien vos lo decías, con una masacre cometida por el Estado argentino. En ese momento el Chaco era territorio nacional contra población indígena Com y Mocoy, que habitaban y trabajaban en lo que era la reducción Napalpí. Se hicieron hoy los alegatos de apertura, donde desde la Fiscalía explicamos por qué el juicio por la verdad, por qué un crimen de lesa humanidad, cuál es el objetivo de la reproducción de alrededor de 50 testimonios que se van ayudando al cabo de cada una de las audiencias, y se escuchó a los primeros dos sobrevivientes de la masacre en Napalpí, a Rosa Grillo y a Pedro Barquinta. Así que fueron testimonios muy fuertes, ellos eran niños cuando pasó la masacre, entonces tienen recuerdos de esas características. Y se escuchó también la voz en una entrevista de una hora del historiador con Juan Chico, que fue quien más reconstruyó y promovió la reconstrucción de la memoria histórica en la comunidad sobre lo que ocurrió con la masacre de Napalpí, y también después luchó mucho por el juzgamiento de esta masacre como crimen de lesa humanidad, ¿no? Bueno, entiendo que existió un genocidio, el genocidio más importante sucedido contra nuestros pueblos indígenas, que es una deuda de nuestra democracia avanzar con juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, de masacres a los pueblos indígenas, que de alguna manera las víctimas, que son los descendientes de los sobrevivientes de las comunidades Com y Mocoy, tienen derecho al derecho a la verdad, ¿no? El acceso al derecho a la verdad.
Ahí está, en la palabra del fiscal Diego Vigay, hablando de la primera audiencia por el juicio de la masacre de Napalpí, que estaremos siguiéndola diariamente a través de la radio pública. Cambiamos de tema totalmente, y bueno, están investigando, recién estábamos hablando también hace un rato, de los murciélagos, ¿no? Y bueno, están investigando si los quirópteros, porque forman parte de la familia de los quirópteros, transmiten el coronavirus. Hasta donde yo sé, si vos ves un quiróptero caído, ni se te ocurra tocarlo, porque puede transmitirte rabia, ¿está? Pero están investigando si ahora transmiten coronavirus. Habló al respecto el médico veterinario David Dilulu en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero. Vamos a escucharlo, dale.
Todos conocemos que la característica principal de la COVID-19 es que hay una gran proporción de personas asintomáticas, pero que son capaces de contagiar. Entonces, por ahí el peligro estaba, o el riesgo en realidad estaba, en que alguien asintomático entre en contacto con estos animalitos y ingrese este virus a esas poblaciones. Los resultados que obtenemos después de hacer la actividad es, primero, llevar tranquilidad a la población, que ninguno de los murciélagos muestreados, que han sido tres lugares, tres nichos y cavernas de la ciudad, de la provincia, perdón, de Santiago del Estero, la localidad de La Merced y La Paz de Catamarca, ninguno ha sido detectable para este virus, es decir, que hasta el momento no hay ningún riesgo de que podamos introducir esa enfermedad en esas poblaciones. También tener en claro que los murciélagos, todos sabemos que el origen de la enfermedad es a través de un virus que viene de una población de murciélagos, pero que ha sufrido un cambio, una mutación, una evolución para poder infectar a las personas. Por lo tanto, lo que como conclusión es, estos animalitos no representan ningún riesgo para nosotros, porque tienen que ocurrir circunstancias especiales para que puedan transformarse en reservorio. Ya hasta el momento, lo que hemos logrado comprobar es que ellos no pueden transmitir y son reservorios para este virus.
Son reservorios para este virus, pero no pueden transmitir la enfermedad de la COVID-19 los quirópteros. Dicho por el médico veterinario David Dilulu. Bueno, nos vamos ahora a la Patagonia. Chile reabre fronteras terrestres. ¿Cuáles serán los requisitos para ingresar? Habló la representante de la Dirección Nacional de Migraciones, María Rosa Dupin, brindando detalles de la reapertura de los pasos fronterizos terrestres a Chile a partir del 1 de mayo. Dialogó con LRA30 Nacional Bariloche.
Chile lo que ha decidido es, bueno, a abrir sus fronteras con un plan que se llama Fronteras Protegidas. plantea una homologación de vacunas que va a ser voluntaria, por lo tanto entendemos nosotros que con poder mostrar que uno está vacunado alcanza para ingresar sin ningún otro requisito, salvo lo que hablábamos recién del seguro COVID, y habla también de un testeo aleatorio. Lo interpreto personalmente como un testeo que se le puede hacer aleatoriamente a un turista al ingresar a Chile. No hay más precisiones por el momento. Quizás salga alguna ampliación como para darnos alguna certeza más antes del primero de mayo. Y después, bueno, estamos realizando reuniones conjuntas con la PDI de Chile también para organizar todo lo que va a ser el movimiento de frontera, ya que estimamos que en los primeros días va a haber mucha circulación de personas y es posible que se pongan, no cupos de tránsito diario, pero sí que por una cuestión de orden y también de resguardo sanitario, a la zona, digamos, después de la barrera, se vaya entrando en pequeños grupos de vehículos como para no congestionar el recinto donde se hacen los controles, tanto de migraciones como de aduana como de SENASA.
Ahí está la palabra de María Rosa Dupin, de la Dirección Nacional de Migraciones. Chile reabre fronteras terrestres a partir del 1 de mayo. El plan Fronteras Protegidas plantea una homologación de vacunas que va a ser voluntaria. Bueno, hablando de vacunas, habló la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, allí con LT12, Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres. La directora de Epidemiología de Corrientes brindó detalles de la situación epidemiológica referida al coronavirus, al virus influenza y a otras patologías actuales. Vamos a escuchar el diálogo de Angelina Bobadilla con la radio pública de Paso de los Libres.
Que la pandemia está en este proceso ya de finalización de la tercera ola, no sabemos cómo va a continuar, esperemos que esto vaya terminando, pero existen otras patologías y que la población tiene que recordar, tiene que conocer, los que no la conocen, y ver que las patologías pueden prevenirse, que existen cuidados que tenemos que tener para prevenir enfermedades. Y en general tenemos todo lo que tiene que ver con epidemiología, con inmunizaciones, no solamente tenemos la vacunación antigripal en este momento y la de COVID, sino también otras como la prevención de las hepatitis B, por ejemplo, que se previenen por vacunas, la de sarampión, que ahora estamos en alerta por un caso asociado a la importación, también es importante la vacunación. O sea, ir recordando que tenemos diferentes patologías, pero que pueden ser prevenidas.
Hablaba del fin de la tercera ola de COVID, ¿se espera un rebrote para los próximos meses?
Y esta es la temporada de otoño-invierno que va a empezar, estamos ya en el otoño, y puede haber, es un virus que nos ha mostrado durante toda la pandemia que tiene la característica de poder ir mutando y transformándose. Hoy, actualmente, no existe en inicio ninguna ola, ninguna cuarta ola, quinta ola en algunos países, pero hay que esperar y hay que seguir cuidándose.
Bueno, volvemos al tema de la actitud escandalosa, ilegal, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que ahora es presidente del Consejo de la Magistratura. Habló el abogado penalista Eduardo Paredes, en diálogo con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú, opinando sobre la asunción del presidente del Alto Tribunal de la Nación como titular del Consejo de la Magistratura. Paredes señaló que el Poder Judicial es el poder más oscuro de la República Argentina y tiene que ser abierto a una reforma total. La palabra del abogado penalista Eduardo Paredes.
En realidad, el Poder Judicial es el poder más oscuro de la República, el más oscuro, y que tiene que ser abierto a una reforma total. Y en esto se han quedado cortos porque por los intereses internos, porque ahí está en juego dos modelos de país. O sea, así como nosotros arrancamos con una constitución, los constituyentes del 53 del modelo americano, después seguimos el camino europeo, pero eso no fue accidental. La idea fue, al construir el modelo de país unificado económicamente, centralizado, se pensó en una salida que fue la salida de mezclar estos dos modelos y se trajo todo este poder judicial estructurado que de jueces profesionales, con jerarquía muy napoleónico, que va a ser muy difícil cambiar porque hay intereses muy profundo dentro. Cuando uno ve inclusive los medios de comunicación, cómo presentan esto, que es un escándalo. Es un escándalo institucional seguro. Que se tolere que la Corte tenga 6 años, algo tan grave, por lo menos para los abogados, los que están en eso, es seguro. Que intime al otro poder, a que en 120 días el Poder Legislativo haga las reformas necesarias para nombrar a los nuevos representantes, o iban, o haga el cambio de ley, está en trámite, ya tiene la nueva ley del Consejo, ya tiene aprobada. Media sanción.
Claro.
Entonces, es un escándalo. Por otra parte, por más que se diga que es muy importante, no es tan importante que se tarde un año más en nombrar jueces. Yo le puedo asegurar, y me dedico a esto, no es tan importante más que para los discursos. Por otra parte, el modelo que ha seguido Alberto Fernández no tiene nada que ver con la codificación anterior, que era movilizada básicamente por el kirchnerismo. Es decir, ahí también hay unas cuestiones que lleva a que no pase nada. Porque ustedes pueden ver, nosotros estamos muy al margen del país, lo que pasa en Comodoro Pi. Eso es un escándalo. Eso tendría que haber sido removido completamente.
Ahí está la palabra del abogado penalista Eduardo Paredes, saliendo al cruce de la actitud de Horacio Rosati, titular del Alto Tribunal. Una actitud muy ilegal por parte de la Corte, porque la Corte no puede legislar. La Corte tiene que impartir justicia. Y se ha tomado atribuciones del Poder Legislativo. Entonces, bueno, ahí salió el abogado penalista señalando que el Poder Judicial es el poder más oscuro de la República Argentina. Y sumado a la palabra del abogado penalista Eduardo Paredes, habló el juez, mi admirado Juan María Ramos Padilla, en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino, señaló que el Poder Ejecutivo debe intervenir la magistratura. El presidente del Tribunal de la Cámara número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, señaló que el acto es un golpe institucional. La palabra del juez, mi admirado Juan María Ramos Padilla.
Primero hay que poner un contexto, ¿no? Uh-huh. Nosotros venimos, desde el mismo momento que salió este fallo, comenzamos a pedir la movilización de la gente que se concretó el 1 de febrero. Con una marcha impresionante en frente a los tribunales de acá de la capital, que se reprodujo en 48 ciudades del país. Precisamente porque veníamos a venir, esto está pasando hoy, que es un golpe institucional, en un contexto donde hace unos días vimos cómo Anchan, que es la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, son las empresas multinacionales, el colegio privado de Montevideo, que son los abogados que representan a estas empresas norteamericanas y multinacionales, y el grupo IDEA, ¿no? Que uno dirá, ¿qué tienen que opinar sobre el Consejo de la Magistratura? La verdad es que parecería que no. Por eso la importancia del fallo, porque esto tiene que ver, como alguien dice por ahí, todo tiene que ver con todo, ¿no?
Claro.
Este es un golpe de Estado institucional, novedoso, pero es un golpe de Estado al fin, con la pretensión de la Corte de gobernar, que se pone por encima de los otros poderes, pone en vigencia una ley derogada, cosa que le está vedado por la Constitución, el que dicta un fallo contra la Constitución. Está bien que la Corte, si piensa que es inconstitucional, si piensa que es inconstitucional el fallo, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es poner en vigencia una ley que ya fue derogada y no existe esto de que la Corte legisle. Bueno, todas las buenas medidas que se están anunciando por lo tremendo que la situación crítica que tenemos en relación a la deuda ha hecho que se apuraran estos acontecimientos y que todos estos sectores de poder avanzaran en el Consejo de la Magistratura y el manejo de los fondos y el consolidar el poder de la Corte, que juega ahora como un partido político.
Ahí está la palabra del titular del Tribunal de la Cámara número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, señalando que el Poder Ejecutivo debe intervenir la magistratura y agregó que el acto cometido por Rosati es un golpe de Estado institucional. Él lo considera un golpe de Estado institucional novedoso, sentenció Ramos Padilla. También sobre el tema habló la diputada nacional Marisa Uceda. En diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino, expresó que ponen en jaque al republicanismo y a la división de poderes. Uceda analizó la crisis institucional que atraviesa el país luego que el juez supremo Horacio Rosati se autoproclamara como presidente del Consejo de la Magistratura. Esto decía Uceda en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Bueno, la verdad es que es de máxima preocupación. Como vos decías, nosotros vemos en esto un golpe institucional que pone en jaque los principios básicos del republicanismo y la división de poderes. Tenemos el único poder que no es elegido por el voto popular, pretendiendo legislar, y legislar por su, digamos, a favor de sus propios intereses, lo que nos lleva a una gran preocupación, porque además vemos una oposición que no reacciona, digamos, ante este avasallamiento que no es a un gobierno, ¿sí? Es a un poder como es el poder legislativo. Lo que nos preocupa más y nos hace preguntarnos, ¿no? Digamos, ¿qué tanto le deben estos legisladores y legisladoras a los jueces de la Corte, ¿no? Para tolerar y sostener lo que no es otra cosa que un golpe institucional.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Marisa Uceda en diálogo con Nacional Quino. Expresó, se ponen en jaque los principios básicos del republicanismo y la división de poderes. Se trata de cargos vitalicios que responden al único poder que no es electo por el voto popular. Por eso, como sociedad, nos debe interpelar. 5:43. Y ahora vamos a escuchar al economista del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher, quien dialogó con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes. El gobierno nacional dispuso la entrega, recordamos, del bono de 18.000 pesos que hicimos alusión con Sonia para trabajadores sin ingresos formales de casas particulares y monotributistas. A este respecto, Lecher indicó que los anuncios atienden necesidades de sectores relegados. La palabra de Hernán Lecher en diálogo con Nacional San Martín de los Andes.
Mira, se estima que pueden ser más o menos 0,3 puntos del PBI, es bastante en términos de, digamos, por ejemplo, medido en cumplimiento de requisitos del fondo. De hecho, vale la pena pensar o analizar que la Argentina se comprometía este año a reducir un punto porcentual del PBI y un tercio lo estaría gastando adicionalmente en esta medida. Así que en ese sentido, el volumen de lo que se anunció ayer me parece interesante. Y me parece más interesante sobre todo porque atiende a un segmento que claramente se ha visto golpeado, no solo por las mediciones de inflación o por los datos de aumento de precios, digamos, del primer trimestre, sino particularmente por todo el periodo de la pandemia y demás, y posteriormente con el impacto del conflicto bélico, que ha significado que aún se encuentre entre 6 y 7 puntos por debajo del poder adquisitivo promedio de diciembre del 19, que ya tenía o estaba 25 puntos por debajo del 2015, es decir, estoy hablando del salario del empleo no registrado, que básicamente no lograba recuperar buena parte de lo perdido. Estas medidas atienden sobre todo a ese segmento, visto en otro indicador, es la cuestión o el nivel de pobreza, ¿no? Que no se redujo lo suficiente como, por ejemplo, se redujo el desempleo, ¿no? Estamos hablando más o menos siempre de lo mismo.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Vengo, volando voy, volando vengo, vengo.
A ver, ¿qué pasa si tiene frío? Claro, busca a la abuela. No estamos para candela, ¿eh? No estamos para candela todavía. Es increíble, ¿no?
Tremendo este otoño.
Tremendo este otoño, porque hoy es 19 de abril, ¿no? No me equivoco, ¿no?
Hoy es 20.
Hoy es 20 de abril, claro. Perdón. 20 de abril. Pero hoy me olvidé de decir edición del 20 de abril. Estamos en la semana 16, ¿sí?
Sí, señor.
20 de abril, ¿qué tal?
Qué maravilla. Bueno,
tenemos mensajes, ¿no?
Sí, a través de nuestro WhatsApp. Muy son bien. Muchísimos, Claudio, desde, como me gusta decir, distintos rincones del país. Marcelo, nuestro amigo de San Salvador de Jujuy, dice, hola, muy buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, vamos todavía, la mejor radio del país, como siempre, escuchando el Diario Nacional, gran miércoles, dulces sueños para ambos, que tengan un gran día. Alberto desde Malargüe, Jen Mendoza, se suma también. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Buen día, Radio Nacional. Les doy mi presente. Gregorio, de Córdoba Capital, dice, hola, Sonia, Claudio, Diario Nacional. Buena madrugada. Lo de Rosati y el Poder Judicial y sus acciones demuestran día a día lo que son el gran enemigo de la gente. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Son el brazo legal y armado del gran poder del mundo. Y digo armado porque siempre son los que ordenan las represiones a las Fuerzas Armadas.
Tal cual, tal cual.
Buen día. Y abrazos. Gregorio, nuestro amigo de Córdoba.
Abrazo, Gregorio, querido compañero. Vamos todavía.
Hola, compañeros. Gracias, Claudio. Un capo cómico, entre tanto, Sonia, una genia. Gracias por estar allí presentes.
Gracias por lo de capo cómico. Me parece un poco exagerado. Capo cómico era Olmedo, ¿no? O si querés, Ginsburg. ¿Está?
Señores profesionales, gracias por estar, dice. Aramimbi, desde Paraná.
Aramimbi dice que soy capo cómico. Hermosa, ella porque
entre
me quiere
tanto,
ella porque me quiere mucho.
Que sos polirrubro, polifunción.
Beso, Ara, querida.
Por aquí Ángel desde Puerto Iguazú se suma también. Dice, buen día, Radio Nacional. Saludos y abrazos, que tengan un gran día. Buen día, Claudio, Sonia, saludos desde Río Mayo, provincia de Chubut. Soy Seferino. Beso grande para Chefe, Hola, Sonia, Claudio, saludos para todos desde Mendoza, de Graciela, la panadera, como todos los días, y digo presente y gracias por la compañía.
Beso, Graciela.
Gabriel, nuestro amigo de 9 de julio, buen día, Sonia, Claudio, qué lindo arrancar con la bienvenida a los de las 5 para estar manejando a Buenos Aires. Saludos, voy tomando unos buenos amargos. Gracias, maneja tranquila, camino a casa. Dice que hay mucha niebla, no se ve nada. Gracias, por el consejo, Gabriel. Bueno, lo decíamos, Claudio, hace un rato, en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Hay que tener cuidado.
Los bancos de niebla son muy, pero muy densos.
Hay que tener cuidado.
Al salir con tiempo.
Hoy Sonia lo padeció ahí entre Quilmes y Buenos Aires, ¿no?
Sí, de La Plata a Quilmes. En realidad fue todo el trayecto.
Todo el trayecto.
Ya se disipaba llegando a la ciudad de Buenos Aires.
A la ciudad de Buenos Aires, pero tuviste que pasar eso. Tuviste
sí,
que,
complicado.
Complicadito, ¿eh? Que tenías visibilidad menos de 100 metros.
Menos. Sí, era tremenda. Beso grande también para Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, sumándose también a Miguel de Chascomús, a Cristian de Salta Capital, sumándose siempre en el final de nuestro diario. Todos amigos y amigas presentes en nuestro WhatsApp.
Muy bien, gracias a los amigues, queridos amigues, compañeros, todos los querides, todes les querides, un abrazo grandote. Ya está Nana acá, Nana querida. Ya en un ratito viene Nana, van a escuchar la dulce voz de Nana. Ahora te pasamos todo, te pasamos el IFE, el calendario de pago, te pasamos todo. Ya, nosotros somos así, somos solidarios. Todos los integrantes de esta radio somos solidarios. Bueno, ha llegado el momento de la pausa, señorita.
Ah, muy bien, la última pausa de hoy.
Sí, hoy vamos a poner la pausa. Vamos a poner la pausa porque si no nos van a matar.
Vamos a cumplir entonces.
Por favor, les pido, vamos con la pausa, Dalila.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre.
Animate a dar el paso.
Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La Radio Pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Hoy, a las 18.45, Talleres River.
¡El empate lo tiene! ¡Gol! ¡Gol!
Relata José Gabriel Carvajal, comenta Santiago Lucía. Y después, Boca Godoy Cruz.
¡Golazo!
Relata Sergio Serratea, comenta Alejandro Apo. Escuchás fútbol, escuchás Relatores, Pasión Nacional. Solo por la Radio Pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
¡Qué swing, por Dios!
¡Esa! ¡Vamos todavía a levantarse! Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo algo nublado por estos lados. Atención, a los que van arrancando la jornada. 16 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 93%, y persiste el pronóstico de chaparrones a partir de la tarde con una temperatura máxima de 26 grados.
Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Agradeciendo naturalmente a Dalila Cáceres, a Gabito Zeni, a Gustavo Contreras en el control central, ¿verdad, Sonia?
Sí, por supuesto.
A nuestro querido príncipe Gastón Rabinovich, ya está ahí Nana preparada con su barbijo para ingresar al estudio mayor de Radio Nacional Argentina. Mi querida Nana, es todo tuyo, el aire es todo tuyo. En un ratito, toda la gente del panorama nacional, Chelo, Nana, Ramiro, Pepe, que todavía no llegó, el hombre invisible, en un ratito van a estar aquí haciendo el panorama hasta la hora... Bueno, Romina Wiener, me estaba olvidando de Romina, y todo el elenco de la radio pública. Bueno, vamos cerrando, si les parece bien, musicalmente el diario, y ahí vamos. Mirá qué bueno, mirá qué sonido. Ahí está, eso... Este es un último disco del gran pianista, compositor brasileño, Marcos Valle. Si decimos en portugués, Marcos Valle. Alma, alma, ahí va.
Quando eu te vi lá naquele bar, sabe aquela hora você estava indo embora. Eu não consegui me aproximar. Pensei. Me arrependo.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Bien,
bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al panorama nacional de la radio pública, que estamos para acompañarlos, como cada día, hasta las 7 con toda la información y, por supuesto, a través de la radio más importante de la República Argentina, Radio Nacional Argentina. Buen día, Mariana, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día, Chelo, buen día para todos, una mañana agradable, lo digo, sí, y aclaro, mañana agradable.
Dígalo, dígalo.
16 grados, 4 décimas la temperatura, el cielo algo nublado, humedad 93%. La máxima para hoy 26 grados. Lo que anticipa esta alta humedad es que hacia la tarde noche tendremos probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Así que aquel que sale temprano y vuelve tarde, sí, sí, a estar preparado.
Ayer a las 8, llevan parado.